Directo Marca Valladolid, desde la sidrería Lur.
Una y doce de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas. Directo Marca Valladolid desde la sidrería Lur, como es habitual todos los miércoles, nuestra cita con protagonistas desde el antiguo restaurante El Castillo, aquí muy cerquita del nuevo estadio José Zorrilla. Hoy va a ser un día en el que vamos a tener que repasar muchas cosas. Vamos a hablar, por supuesto, del Real Valladolid, vamos a hablar de fútbol. Hoy nueva sesión en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, donde Carlos Lázaro ha estado con el grupo, ha realizado ejercicios con el grupo, según ha informado el Real Valladolid. Los que no han estado sobre el césped han sido Medinafti y tampoco el salmantino, el charro Óscar González. Chavales canteranos, jóvenes también del Promesas, que se han ejercitado a las órdenes de Miroslav Jukic. Ha estado John Villanueva, Tequio, Víctor Monjil, Lolo, Jorge y Navas. Son los seis jugadores del B que han estado hoy entrenando con el primer equipo. Lógicamente, ya sabemos que Jaime Jiménez no va a poder estar el próximo sábado en el partido en el Escartín frente al Depor Guadalajara, partido que se va a jugar a las 6 de la tarde y que va a cerrar la primera vuelta del Real Valladolid en esta Liga Adelante 2011-2012, y previsiblemente va a estar John Villanueva en esa convocatoria de Miroslav Jukic, así que veremos a ver, pero poquito a poco pues van pasando ya los días de esta semana, nuevamente importante para el Real Valladolid, porque después de no haber sumado los 3 puntos en casa frente al Alcorcón, estaría mejor que bien poder conseguir una victoria frente al Depor Guadalajara. Somos conscientes de que no es un campo fácil, somos conscientes de que probablemente se dé un partido muy complicado, pero esperamos y deseamos la victoria del Real Valladolid. Hoy va a estar con nosotros en el tiempo para el fútbol Dani Hernández, el portero venezolano, el portero vinotinto del conjunto blanquivioleta, que también es previsible pues que sea titular el próximo sábado frente al Depor Guadalajara. Va a estar Dani con nosotros para cerrar Directo Marca. Vamos a tener nuestra habitual tertulia de fútbol. En la mesa de la sidrería Lur van a estar Jorge Téllez y Chechu Martín. Y hoy vamos a tener también protagonista en nuestra primera hora. Va a estar Alfredo Blanco, el concejal de Hacienda y Deportes en el Ayuntamiento de Valladolid. Pero primero tengo que saludar a Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes, Chus, como siempre.
Bueno, hoy hay partido de la selección española de balonmano. Ayer contábamos esa victoria del pasado lunes frente a Francia. Victoria importantísima para el combinado de Valero Rivera. Poquita participación de Edu Gurbindo, nada de José Manuel Sierra. Hoy vemos un report además de Sierra muy bonito en las páginas del diario Marca. Portero de emergencia es lo que titula nuestro compañero Javier Romano, y que incluso pues es más amplio que la previa del partido de hoy. Me imagino que no es un partido secundario, pero sí es verdad que Hungría, aunque entraña peligro, no estamos hablando de una selección del nivel de Francia, y sí que esperamos una nueva victoria.
Efectivamente, en un campeonato de Europa ninguno de los partidos son secundarios. Hoy España debe no solo sentirse obligada para obtener la victoria, sino que también sumaría 2 puntos más que, unidos a los de la excelente victoria ante Francia, le depararían el primer puesto del grupo y además podría arrastrar al menos 2 puntos de esta confrontación para la siguiente fase. En el caso de que se clasificara Hungría, tendría 4 puntos la selección española, si no, pasaría con lo que ocurriera, o con lo que ocurrió, mejor dicho, ante Francia, y lo que pueda ocurrir ante el equipo ruso el próximo viernes. Pero la importancia está no solo en la entidad del rival. En Hungría realmente no es ahora una potencia mundial, ni mucho menos europea, en el concierto del balonmano general, sino que es importante de cara al triunfo por aquello del arrastre de los puntos, por si es necesario. Y efectivamente, como tú dices, después de los muchos minutos de los que dispuso Eduardo Gurbindo ante la selección francesa, los menos que ocupó también José Manuel Sierra, que tan solo salió, creo recordar, en una oportunidad para la búsqueda de un lanzamiento.
Sí, bueno, dije nada porque fue prácticamente nada, ¿no?
Fue prácticamente anecdótico. Y ahí está, evidentemente, el buen juego desarrollado por la selección española, especialmente en defensa, con algunos de los hombres más característicos en este menester, pero también con una buena eficacia en ataque, no poniéndose nerviosos y no perdiendo balones que realmente hubieran podido costar caros ante la potente selección gala.
Bueno, pues a ver si se da también un partido un poquito más fácil, ¿no?, que el del otro día, y podamos ver un poquito más a Edu Urbindo y a José Manuel Sierra. Sería lo suyo en ese encuentro, segundo partido de la primera fase que va a tener hoy la selección española.
8:15 de la noche, Teledeporte, todos los aficionados que quieran seguir no solo del deporte en general, sino específicamente del balonmano, el deambular de la selección española.
Vamos a estar atentos, por supuesto. Bastante más pendientes del balonmano que del clásico del fútbol, del que habla todo el mundo.
También, efectivamente, también estaremos pendientes esta tarde de lo que va a ocurrir con la intervención quirúrgica del extremo del equipo vallisoletano, del extremo izquierdo, Alexis Rodríguez, que va a ser intervenido, como ya hemos venido comentando en días anteriores, de esa afección en el disco vertebral entre la quinta y la sexta vértebras, que le ha obligado a permanecer mucho tiempo deficitariamente en el estado de forma, y que verdaderamente va a tener, después de esta operación, y ojalá que todo salga como verdaderamente deseamos, al menos 10 semanas también apartado de las posibilidades de competición.
Bueno, pues hoy a las 8:15 pendientes del balonmano, y después ya secundario para nosotros el fútbol, ese clásico de cuartos de final, del que lógicamente nosotros no vamos a hablar nada, o casi nada, y igual me toca preguntarle al concejal de Hacienda y Deportes con quién va, lo haremos al final de la entrevista, y también a Dani Hernández, al portero venezolano del Real Valladolid. Pero ya saben que hasta las 3 de la tarde, un desahogo en Radio Marca de tanto clásico para hablar del deporte vallisoletano. Alfredo Blanco, concejal, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, pues muy bien, gracias a Dios.
¿Mejor que el deporte vallisoletano?
Bueno, yo creo que estoy por lo menos igual de bien que el deporte vallisoletano, porque es una auténtica satisfacción poder afirmar que el deporte vallisoletano afortunadamente goza de muy buena salud.
¿Cómo se compatibiliza, que siempre me cuesta mucho decirlo, eso de Hacienda y Deportes, que tanto ha dado que hablar? ¿Es compatible, sí?
Pues sí, es perfectamente compatible, pero es verdad que exige un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo que en este caso pues realizo con absoluta satisfacción, porque bueno, pues yo he estado toda mi vida vinculado al deporte, no solo porque me gustara, sino porque lo he practicado y lo sigo practicando afortunadamente. Y por tanto, aunque supone un gran esfuerzo porque hay que multiplicarse para poder estar en todos los actos que se desarrollan en Valladolid, que son numerosísimos en todas las modalidades deportivas, pero lo hago con absoluta satisfacción.
¿Van cuadrando las cuentas desde su llegada o cómo va la cosa?
Pues este año la confección del presupuesto para este año 2012 está siendo especialmente complicada. Ya lo viene siendo en años anteriores, pero este año se ha complicado todavía más como consecuencia de la profunda crisis económica que padecemos. Pero yo creo que puedo decir, para tranquilidad de todos los vallisoletanos, que sí, que van cuadrando las cuentas. Ahora mismo el Ayuntamiento de Valladolid, podemos decir con humildad pero con satisfacción, que tiene sus cuentas saneadas, estamos pagando en plazo a todos los proveedores, pagamos a todos los contratistas, o sea, es un ayuntamiento saneado. Bien es verdad que sufre los rigores de la crisis económica y tenemos las dificultades propias que están padeciendo cualquier ayuntamiento, pero tenemos las cuentas saneadas y ya van cuadrando los números para este año 2012.
¿Le preocupa que el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid acabe de abandonar una ley concursal, que el Real Valladolid entre en ella, que el Cetransa Salvador saque a la luz unos números preocupantes, uno tras otro? Sí, parece que bueno, es la línea del deporte y de los clubes españoles en los últimos años, pero en Valladolid no somos ajenos a ello, y en estos dos últimos años son muchos, ¿no?, los clubes de Valladolid que están pues enseñándonos cómo están las cosas de mal.
Pues sí, es una situación que preocupa no solo al concejal de deporte, sino que yo creo que a todos los aficionados al deporte. No obstante, la situación económica que viven los clubes deportivos de élite de nuestra ciudad es la misma situación económica que vive la práctica totalidad de los clubes deportivos de élite a nivel nacional, y la misma situación que está viviendo cualquier familia vallisoletana, cualquier familia en España, cualquier empresa y cualquier administración. Por tanto, no es algo que nos pueda sorprender. Eso sí, yo quiero decir que el Club Baloncesto Valladolid ha sorteado esta dificultad de la ley concursal, del proceso de concurso de acreedores que ha vivido, lo ha sorteado con esfuerzo, pero lo ha sorteado bien. Ha salido del concurso de acreedores en un tiempo que yo creo récord. Ha salido bien y ahora lo que hay que esperar y lo que hay que desear es que para poder cumplir los compromisos asumidos en ese convenio derivado del concurso de acreedores, pues mantenga la categoría en la ACB, que le permitirá tener los ingresos suficientes para poder afrontar los compromisos a que se ha comprometido en ese convenio concursal. Por supuesto, el Real Valladolid ha entrado ahora en concurso de acreedores. Yo también deseo que esta fase concursal se desarrolle de la mejor manera posible y tenga un final feliz, que podamos ascender a Primera División, porque desde luego desde la Primera División los ingresos que se perciben son absolutamente diferentes, muy superiores a los que se perciben en Segunda División, y podrá el Real Valladolid afrontar también el futuro pues con mucho mayor optimismo.
¿Se sigue más de cerca el baloncesto en el Ayuntamiento por la relación que tiene por naturaleza empresarial el consistorio con el Club Baloncesto Valladolid?
Bueno, la relación que tiene el Ayuntamiento de Valladolid con el baloncesto yo creo que es conocida por todos. Por supuesto que tiene una especial relación. También es conocido por todos la afición del alcalde de nuestra ciudad al baloncesto. Es su deporte favorito. Pero también quiero decir que el alcalde de Valladolid está vivamente interesado y preocupado por todos los clubes de élite de nuestra ciudad, no solo por el equipo de baloncesto. Se vive al día el devenir de todos los clubes de élite, pero se vive al día también el devenir del deporte de nuestra ciudad en general. Desde la Fundación Municipal de Deportes y, por tanto, desde el Ayuntamiento de Valladolid, estamos vivamente preocupados y estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para que el deporte llegue a todos los ciudadanos de Valladolid. Estamos poniendo todas las instalaciones deportivas a disposición de los vallisoletanos y estamos manteniendo, a pesar de la crisis económica, todos los programas deportivos para que todos los ciudadanos de Valladolid en las instalaciones municipales puedan practicar la modalidad deportiva que deseen a un precio asequible. Y, por otro lado, también estamos haciendo un importante esfuerzo y estamos vivamente preocupados porque sigamos manteniendo el mismo nivel de deporte, de actividad deportiva que se desarrolla a través de los clubs de base de nuestra ciudad, en todas las modalidades deportivas. Y para ello tenemos convenios con numerosos clubs de nuestra ciudad para que gestionen instalaciones que son de titularidad municipal y estamos otorgando subvenciones a estos clubs en las diferentes modalidades deportivas para que puedan seguir organizando eventos deportivos que yo creo que todos los vallisoletanos comprueban semana a semana, que son numerosísimos todos los fines de semana.
Alfredo Blanco, que en la pasada legislatura era exclusivamente concejal de Hacienda, ha tomado las riendas también como presidente delegado de la Fundación Municipal de Deportes, a la que aludía hace brevísimos segundos. En realidad, y como hombre del deporte, que él ha dicho y que podemos ratificar, verdaderamente no es una novedad absoluta, aunque lógicamente entrar en los intríngulis específicos de una organización como es la FMD, la Fundación Municipal de Deportes, siempre ha de denotar determinadas novedades, digámoslo así. ¿Cuáles han sido los dos o tres aspectos más significativos en observación de la FMD a su llegada y cuáles los tres que tal vez, o uno, no importa la cantidad, realmente, Alfredo, le han podido significar más satisfacción en el momento de asumir esas funciones?
Bueno, yo lo que más satisfacción me ha producido al llegar a la Fundación Municipal de Deportes comprobar es el enorme esfuerzo que se realiza para que Valladolid tenga tantos acontecimientos deportivos todas las semanas. Yo, que, como bien dices, pues he vivido el deporte desde niño en Valladolid, no podía imaginar que desde la Fundación Municipal de Deportes se organizara, se patrocinara, se colaborara en tantos acontecimientos deportivos de tan variadas modalidades deportivas. No lo sabía y ha supuesto pues una sorpresa, pero una sorpresa muy agradable, y desde luego estoy encantado de ir todos los fines de semana.
Eso le iba a decir yo, que eso le supone, como a los periodistas deportivos, trabajar de lunes a domingo, ¿no?
Y yo creo que con vosotros mismos y vuestros propios compañeros de profesión pueden dar fe que sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo por la mañana y domingo por la tarde, pues estoy encantado de ir a todos los acontecimientos deportivos que se desarrollan en nuestra ciudad, hasta el punto de que en muchas ocasiones tengo que dividirme con el gerente de la Fundación Municipal de Deportes, tenemos que distribuirnos la asistencia a los actos deportivos, a los eventos deportivos, porque lógicamente no nos podemos dividir, yo no puedo estar en dos al mismo tiempo. Entonces nos distribuimos esta faceta y lo hacemos desde luego en una magnífica colaboración. Borja Lara es un extraordinario gerente de la Fundación Municipal de Deportes, pero además, afortunadamente, es amigo mío desde hace 30 años. Entonces, compañeros de carrera, hemos jugado juntos al fútbol en el equipo de la Facultad de Derecho, o sea que nos conocemos hace 30 años, somos amigos y desde luego yo creo que estamos en una sintonía pues absoluta. Y repito, ese ha sido un aspecto que me ha sorprendido muy gratamente y que me causa enorme satisfacción. La contrapartida, pues también la sorpresa que pueda la Fundación Municipal de Deportes, con el presupuesto que tiene, llegar a todos estos acontecimientos. Hay una cosa que sí me sorprende, no es que me sorprenda, hay una cosa que sí que me resulta, digamos,
más dura,
que es que no podamos atender en la medida que nos solicitan los clubes deportivos todas sus peticiones. Nosotros tratamos de llegar a todas las entidades deportivas, pero lógicamente en este momento de crisis económica, pues los clubes, las asociaciones deportivas hacen un esfuerzo considerable para seguir organizando los eventos que desarrollan y piden a la Fundación Municipal de Deportes un esfuerzo al que no puede llegar con el presupuesto que tiene actualmente. Nosotros seguimos colaborando, bien es verdad que realizando los recortes económicos necesarios que exige este momento, y es una cuestión que sí resulta duro porque no podemos muchas veces colaborar en la medida que nos gustaría, pero desde luego lo que sí puedo decirles a todos los representantes de los clubes deportivos de nuestra ciudad y de las entidades deportivas es que la Fundación Municipal de Deportes va a seguir ahí ayudando y colaborando con todas las asociaciones deportivas de nuestra ciudad. Bien es verdad, y a mí no me gusta decir cosas que luego no pueda cumplir, bien es verdad que con los recortes económicos que exige la presente situación y que yo creo que son recortes económicos que está realizando cualquier familia en su casa, cualquier empresa y cualquier administración.
¿Le sabe mal muchas veces cuando alguien va a su despacho de entidades deportivas tener que decir que no? ¿Se siente un poco el malo de la película en ciertas ocasiones?
Bueno, el malo de la película me llevo sintiendo desde que he llegado al Ayuntamiento de Valladolid, por eso no constituye una sorpresa, pero sí es verdad. Yo además que el deporte lo vivo, porque el deporte lo vivo en primera persona y lo vivo muy de cerca, me gustaría poder ayudar mucho más. Pero sin embargo a todos, y han pasado yo creo que todos los presidentes de federaciones deportivas, tanto de Valladolid como de Castilla y León por mi despacho, y muchísimos dirigentes de los clubes deportivos de nuestra ciudad, a todos les he dicho lo mismo, yo no he engañado a nadie. Les he dicho, colaboraremos en la medida de nuestras posibilidades y llegaremos hasta donde podamos llegar. Les he dicho que no podíamos mantener el nivel de apoyo económico que veníamos manteniendo hasta este momento porque la situación económica sí lo exige. Lo han entendido perfectamente, porque lo que sí quiero decir es que absolutamente todos los presidentes de federación y todos los dirigentes de clubes deportivos de nuestra ciudad han entendido perfectamente el mensaje, entienden la situación y desde luego ellos saben que la Fundación Municipal de Deportes todo lo que pueda colaborar y hacer por ellos lo va a hacer. Bien, es verdad, repito, que en la medida de las posibilidades económicas en la que ahora mismo nos movemos.
Usted, ¿dónde cree que está el futuro de los clubes, sobre todo durante esta crisis? ¿Cree más que deben de ir a la financiación privada, que en las instituciones no pueden estar continuamente salvando y limpiando económicamente a los clubes? ¿Su pensamiento cuál es al respecto?
Pues yo lo que les aconsejaría a todos los dirigentes deportivos de nuestra ciudad es que hicieran lo que estamos nosotros haciendo en el Ayuntamiento de Valladolid. Ahora mismo es verdad que se puede pensar, pues si la Administración Municipal no puede apoyarnos económicamente, vamos a acudir a las empresas. Pero es que las empresas de nuestra ciudad están exactamente igual. Están sufriendo los rigores de la crisis y tampoco pueden tan alegremente en muchas ocasiones hacer esas aportaciones económicas que venían realizando con anterioridad. Por eso, lo que yo les diría a los dirigentes deportivos es que hicieran lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Valladolid, mejorar continuamente la gestión, es decir, minimizar los costes y poder extraer la mayor parte de los ingresos posibles, lo que se traduce en hacer más con menos, seguir organizando los eventos deportivos que están organizando, mantener todos los clubes deportivos que hay en nuestra ciudad, pero eso sí, con un esfuerzo en la gestión que lo permita, minimizando costes. Porque yo creo que ahora mismo lo que se exige a cualquier dirigente, sea político, sea deportivo, es gestión. Es la hora de la gestión. Hay que gestionar mejor, si cabe, de lo que se venía gestionando hasta ahora.
Hay veces que, por mucha gestión que se haga, resulta imposible, ¿no?, sacar algunas cosas adelante. En esta radio, en este programa, hemos contado, y nos ha contado ella misma, Inmaculada Gato, me imagino que Alfredo Blanco tendrá constancia de aquella eliminación europea, en la que ellos no les queda otra que dejarse perder para no tener que ir a jugar una eliminatoria a Rusia que no se pueden costear. Esa situación me imagino que también dará rabia y tristeza desde el consistorio, ¿no? Porque al final poco más se podrá hacer, ¿no? Ahí, si no hay dinero, no sé qué más podrá hacer el Coyosa Tenis de Mesa para poder viajar, jugar y no tener que ser eliminados.
Si después de exprimir la teta de la vaca todo lo que se pueda, de mejorar la gestión, pues los recursos económicos son los que son, pues no queda más remedio que aceptar la situación que se vive. Es decir, el que da lo que tiene no está obligado más. Muchas veces, pues tenemos que renunciar a cosas, yo creo que a cualquier persona le sucede en la vida, tenemos que renunciar a cosas porque no tenemos los medios económicos con que poderlas pagar. Cualquier ciudadano de Valladolid, pues le podría encantar irse de vacaciones a Río de Janeiro, pero bueno, se tiene que conformar con ir a Santander. Nos pasa a cualquiera. Lo mismo sucede con cualquier ciudadano que quiera tener un coche de gama alta y no puede y se conforma con una gama media.
Pero
pues en el deporte sucede lo mismo. Hay
al
que
final
ser
es una
realista.
Cosa, una participación que ellos han ganado, ¿no? Sí. En el trabajo diario y en el trabajo pues de los entrenamientos y de la competición española. Se ganan ese pase para la competición europea. Y luego pues ven un freno ahí que...
Sí, pero yo creo que esa es la situación que estamos viviendo a día de hoy. Hay que ser realistas y sobre todo hay que acomodarse a las circunstancias económicas que se viven en este momento. Si los recursos económicos son escasos, podrás vivir con arreglo a los recursos económicos que dispones, pero nunca vas a poder vivir por encima de esos recursos económicos.
La Fundación Municipal de Deportes quizá convenga refrescar el oído a nuestra audiencia con algunos datos para poder realmente entrar en el debate de mucho de lo que se está comentando en estos últimos minutos. Por ejemplo, tiene cuatro grandes patas que son la administración, las actividades, las instalaciones y los eventos, de los que verdaderamente también nuestra audiencia va a querer alguna respuesta sin duda del Ayuntamiento. Ahí están, por ejemplo, la Vuelta a España, el Mundial 2013 de balonmano, etcétera, etcétera. Pero hay que decir que maneja 77 instalaciones, de las cuales 15 son pabellones y 16 campos de fútbol, donde, por cierto, está reflotando de una buena medida los campos de fútbol con la hierba artificial. Pero sin olvidarnos de algo que tal vez es un embolado para la propia fundación, como es el deporte escolar, y lo digo con el máximo respeto porque de ahí van a nacer nuestros campeones, pero en realidad es una función delegada de la Junta de Castilla y León. Están las actividades recreativas. Hay 226 clubes. Cuando decía que se había entrevistado prácticamente con la totalidad, yo decía, pues no ha sacado tiempo, pensaba para mí, no ha sacado tiempo Alfredo Blanco para la gestión de Hacienda. Pero bueno, hay 53 federaciones y 21 clubes de élite, un poco al hilo de lo que también Chus en lo que quería incidir, ¿no? Porque todos verdaderamente están en el espejo de la sociedad vallisoletana, uno de los fundamentos de creación de la Fundación Municipal de Deportes, la promoción del deporte en todas sus escalas y también, aunque a alguno le pueda doler, y hablo de las canteras, de los equipos de élite. Pero todo esto verdaderamente se ha manejado el año pasado con un presupuesto, si mis datos no son erróneos, de 13 millones y medio de euros. Eso quiere decir que con la rebaja para este año, es duro decirlo, el concejal lo ha comentado, hay que asirse a lo que se tiene y cada vez son más las peticiones. No podemos decir que no a nadie, ¿no?
No, por supuesto. Para este año 2012 el presupuesto no llega a 13 millones de euros.
Claro.
Con los recortes económicos correspondientes. Por supuesto, hay que decir que no. Procuramos no decir que no a nadie. Lo que hemos hecho es seguir una política de no decir que no a nadie, pero de recortar las ayudas económicas para todo el mundo, para poder llegar a todos los clubes deportivos de nuestra ciudad, aunque sea en una menor medida que en años anteriores.
¿Se les ha aplicado un porcentaje a todo similar?
No, se están aplicando reducciones en función de los eventos deportivos, del coste de los eventos, etcétera, etcétera, en función de determinados baremos, pero no ha sido una reducción lineal, ha sido una reducción en atención a las circunstancias. Pero sí que seguimos llegando a todos los clubes deportivos de nuestra ciudad y a todas nuestras asociaciones deportivas. Desde luego, lo que sí pretendemos desde la Fundación Municipal de Deportes es una obsesión que tiene tanto la Fundación Municipal de Deportes como el Ayuntamiento de Valladolid, es seguir con nuestra política de promoción del deporte en nuestra ciudad. Nosotros queremos seguir facilitando a todos los ciudadanos de Valladolid la práctica deportiva en nuestra ciudad. Queremos seguir posibilitando a todos nuestros clubes deportivos y a todas nuestras asociaciones deportivas no solo su mantenimiento como tales, sino que sigan participando en las competiciones deportivas en las que están inscritos y seguir organizando los eventos deportivos que se vienen desarrollando en los últimos años. Y queremos seguir colaborando con los clubes de élite de nuestra ciudad, porque pensamos que si nuestros clubes de élite continúan participando en las competiciones deportivas máximas, de más alto nivel, ello va a servir para que nuestros pequeños, nuestros niños, nuestros jóvenes se sigan mirando en ese espejo que representan los deportistas profesionales, y ello va, como consecuencia, a producir el resultado de una mayor proyección y promoción deportiva en nuestra ciudad.
Ya, pero supongamos, yo soy presidente de un club que quiere organizar un torneo de cualquier actividad, pongamos de tenis convencional. Ahora que está muy de moda el pádel, vamos a hablar del tenis convencional.
Luego le hago yo una pregunta sobre el tenis.
Y tengo una cantera, digamos, una cantidad de afiliados en el club de 125 niños. Y no tengo medios económicos, porque el patrocinio de un club de esta entidad verdaderamente es muy difícil a la hora de la asequibilidad empresarial. ¿Qué puedo hacer para que yo pueda organizar ese torneo de tenis al margen? Y ojo, no estoy diciendo, no estoy minorizando esa concesión de que me pueda poner banderas, vallas, de que me resuelva los actos de protocolo o de que me pueda dar 4 trofeos al uso, es decir, 4 copas o 3 placas. ¿De dónde saco yo el dinero para traer a ese torneo a gente que en cierta medida destaque, no digo que sea de élite, pero que verdaderamente ejerza un poder de atracción, como comentábamos, hacia otros que verdaderamente quieren entrar en ese deporte?
Bueno, pues ahí lógicamente hay que buscar un patrocinador fuerte que sea el que sustente, el que sirva de soporte económico para la organización de ese torneo. Y desde la Fundación Municipal de Deportes, por supuesto, como hacemos con todo el mundo, pues ponemos a su disposición las instalaciones deportivas, así como el resto de infraestructura, lo acabas de comentar, vallas, banderas, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que si encuentra este organizador, encuentra un patrocinador y encuentra el apoyo que siempre brindamos desde la Fundación Municipal de Deportes a cualquier organizador de cualquier torneo, yo creo que el torneo sería perfectamente viable. Y solo hace falta darse una vuelta por cualquiera de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad los fines de semana. Es rarísimo el fin de semana que no hay o un torneo de ajedrez, o un torneo de pádel, o un torneo de tenis, o un cross, o una legua, cualquier tipo de actividad deportiva en cualquier modalidad. Y eso es precisamente porque
hay una ayuda.
Hay una ayuda, sí, efectivamente, hay un patrocinador, casi siempre tiene que haberlo, y hay desde luego una colaboración inmediata, directa y continua desde la Fundación Municipal de Deportes para ello.
Bueno, y todas esas actividades siempre las contamos en directo Marca Valladolid. Estamos hablando con Alfredo Blanco, el concejal de Hacienda y Deportes, en esta primera hora de directo Marca desde la Sidrería LUR. Ha puesto Marco el ejemplo del tenis y me he acordado yo del fallido intento de traer la Copa Davis a Valladolid. ¿Qué fue lo que pasó, Alfredo? Porque nos quedamos un poco con la duda. ¿Realmente Valladolid no tenía una instalación donde jugarse esa eliminatoria de la Copa Davis, o no se miraron más opciones más allá del Polideportivo Pisuerga?
No, bueno, yo creo que el tema de traer la Copa Davis a Valladolid, hasta donde yo conozco y sé, pues era un tema que se trató de manera muy embrionaria, muy al principio y muy superficial, no se profundizó. Realmente, si nos paramos a pensar, se trataba de una primera eliminatoria de Copa Davis con Kazajistán. que tampoco tenía un gran atractivo para la ciudad.
Estoy de acuerdo con usted.
Y luego, en segundo lugar, hay que tener en cuenta, y yo en este sentido sí que ejerzo mi doble condición de concejal de Deportes y concejal de Hacienda, hay que tener en cuenta el criterio que seguimos desde el Ayuntamiento de Valladolid con motivo de la crisis económica que padecemos. Lo primero es lo primero. Lo primero es velar por los servicios de carácter social que tienen que estar debidamente financiados desde el ayuntamiento, y ahora mismo el dinero no nos sobra en el ayuntamiento.
Yo estoy de acuerdísimo con usted en el interés, ¿no? Como dice de la eliminatoria, pero igual me preocupa un poco más, y yo creo que nos preocupa a los amantes en el deporte de Valladolid. ¿Hay un escenario realmente donde...
que lo permita, que
donde
lo permitiera.
Se técnicamente, pudiese jugar?
Técnicamente es viable una eliminatoria de Copa Davis en nuestra ciudad, en el Polideportivo Pisuerga. Hoy día no habría ningún problema para acondicionar el Polideportivo Pisuerga para una eliminatoria, sí, de Copa Davis sin dañar el suelo del polideportivo. Existen los acondicionamientos de carácter técnico.
Que realmente si se hubiese querido y se hubiese tenido un interés máximo en traer la eliminatoria de la Copa Davis, igual hubiese sido otra historia.
Vamos a ver, hay que dejar clara una cosa. Yo como concejal de deportes tengo el máximo interés en que los acontecimientos deportivos de mayor trascendencia nacional e internacional tengan su sede en Valladolid. Y lo estamos demostrando porque aquí están viniendo y pruebas tenemos al respecto. Sin embargo, el criterio es ahora mismo que vengan a coste cero. Uh-huh. A coste cero. Y en el caso de la Copa Davis no venía a coste cero. Y esa fue la razón en un primer momento, porque desde el punto de vista deportivo habría que ver si aun cuando el Ayuntamiento de Valladolid se hubiera prestado a satisfacer un canon pues para traer la primera eliminatoria de Copa Davis, habría que ver si hubiera venido, si hubiera sido Valladolid pues designada como sede de esa primera eliminatoria de la Copa Davis, porque hay que tener en cuenta que desde el punto de vista deportivo los tenistas que forman parte de la Copa Davis,
con todo el respeto a ellos, son muy
español,
¿no?
Exigen
con tema de altura,
unos determinados condicionamientos en materia de altura que no posee Valladolid y que poseen otras ciudades en España. Ciudades que están a pie de mar, son puerto de mar, y que en la que se mueven mucho mejor pues los
me tranquiliza
componentes de la Copa
con el
Davis.
Tema de la instalación me tranquiliza, porque bueno, yo sé que al final, sí, pues en pruebas de calado y cosas que gustan a la gente, también se está apostando, pues como por ejemplo la presencia de la Vuelta Ciclista a España, que también pues son eventos que hay que destacar.
Y precisamente al hilo de la Vuelta Ciclista a España, recojo una acepción de la respuesta anterior del concejal. Coste cero. Explique a la audiencia cómo se consigue la llegada de una etapa de la Vuelta Ciclista a España, con la importancia y la entidad internacional que tiene, a coste cero a Valladolid, y que me supongo yo que no es solo las vallas, las banderas, la línea de meta, el corte de tráfico, etcétera, etcétera, que verdaderamente ya supone un esfuerzo importante. ¿Cómo es eso de a coste cero? Porque todos nos vamos al aspecto económico, no hay duda.
Pues ha sido un ejemplo de gestión. Pues vuelvo a lo que decía antes, de gestión. ¿Por qué razón? Yo no tengo ningún inconveniente en contar cómo sucedieron las cosas. Recibí una llamada del gerente de la Fundación Municipal de Deportes, Borja Lara, en la que me dice que Palencia se había caído como lugar de llegada de la 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, que iba a transcurrir entre Aguilar de Campo y Palencia. Que, bueno, que me planteara la posibilidad de que Valladolid pudiera recoger el testigo de Palencia. Yo, cuando me dice eso, lo primero que se me viene a la cabeza es aprovechar la oportunidad, pero eso sí, siendo plenamente consciente de las condiciones económicas y de que tendría que ser a coste cero. Me pongo inmediatamente en contacto con el representante de Unipublic, Javier Guillén, le llamo por teléfono y le digo que Valladolid estaría dispuesto a organizar ese final, esa llegada de la etapa 18ª de la Vuelta Ciclista a España, pero eso sí, que sin poner ni un solo duro, ni un solo euro en concepto de canon. Que si en esas condiciones pues aceptaban, pues que nosotros encantados ofrecíamos nuestra experiencia organizativa en este tipo de eventos. No hay que olvidar que Valladolid ha sido en numerosas ocasiones lugar de salida y de llegada de la Vuelta Ciclista a España.
En la primera vuelta fue meta.
A plena satisfacción de la organización de la Vuelta Ciclista. y que, por tanto, poníamos nuestra experiencia organizativa a su disposición, pero eso sí, a coste cero. Javier Guillén, en un principio, pues bueno, se mostró un poco sorprendido porque esto, claro, no es normal, pero finalmente, en
menudo,
esa misma...
Menudo precedente se podía sentar en ese momento,
claro,
de las conversaciones.
Pero tengo que decir que en ese momento aceptó, yo le dije que lógicamente tenía que hablarlo con el alcalde para darle la respuesta definitiva, así fue, hablé con el alcalde a los 5 minutos, me dijo que adelante con los faroles y volví a llamar a Javier Guillén y cerramos que Valladolid fuera lugar de llegada de la 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, que es precisamente una etapa muy atractiva porque en la presente edición la Vuelta Ciclista consta de 21 etapas, la 18ª es de las últimas y se va a estar dilucidando el vencedor de la Vuelta Ciclista a España. Además, tiene otro atractivo a mayores, y es que se va a celebrar el 6 de septiembre en plenas fiestas patronales de Nuestra Señora de San Lorenzo, con lo cual yo creo que va a ser un acontecimiento muy bonito para la ciudad, muy bonito para los vallisoletanos, y además va a suponer un empujón a la promoción de la ciudad de Valladolid, porque se va a poder televisar en directo en un momento en que Valladolid va a estar celebrando sus fiestas y que va a presentar un aspecto realmente bonito.
Bueno, pues, hablando de coste cero, esto que va a dar tema para la siguiente pregunta no venía a coste cero, está ahí en stand-by, como dirían los informáticos, pero todavía no se sabe nada de verdad, aunque queda un año para ello, justamente un año. Hablo del Mundial de Balonmano 2013. Valladolid, sede elegida al principio, aceptada al principio, a la que se le pedía un determinado montante económico, que yo no sé si va a ser al final coste cero o va a haber que poner algo de dinero para organizar ese evento, esa fase eliminatoria que Valladolid acogería dentro, insisto, del Mundial de Balonmano 2013 que organiza España. Eso ya es inapelable.
Bueno, pues por hacer un poco de historia, quiero decir que efectivamente hace unos meses tanto la concejala de Cultura, Comercio y Turismo, Mercedes Cantalapiedra, como yo mantuvimos sendas reuniones con los representantes del comité organizador.
Óscar de Lama, ¿no?
Presidente Óscar de Lama, del comité organizador del Mundial de Balonmano.
Y Juan de Dios Román, presidente de la Federación Española.
Efectivamente, y Juan de Dios Román, presidente de la Federación Española de Balonmano, en la que nos transmitieron, pues efectivamente, que tenían interés en que Valladolid fuera sede de este campeonato del mundo y que el canon a satisfacer era de 600.000 euros. Tanto la concejala de Cultura como yo dijimos que eso era absolutamente inviable, que no podíamos llegar ni de lejos a esas cifras, que como mucho podríamos aproximarnos a aportar un tercio de esa cantidad, como mucho, y en función de las circunstancias y del momento en que se nos confirmara como sede.
Perdón, concejal. Cuando se habla de aportar un tercio de esos 600.000 euros, ¿se habla de una aportación económica?
Sí.
O, digamos, compensación económica en base a la cesión de instalaciones, etcétera.
No, se habla de aportación económica.
Aportación económica.
Entonces, yo quiero, nosotros después de transmitir esta circunstancia, esta idea a los representantes del comité organizador del Mundial de Balonmano, pues no volvimos a tener durante un tiempo noticias, y yo quiero a partir de este momento ser muy prudente en las manifestaciones que haga al respecto, porque hemos mantenido distintos contactos con los organizadores del Mundial de Balonmano. Siguen estando vivamente interesados en que Valladolid sea sede del Campeonato del Mundo de Balonmano, pero las circunstancias, a medida que han ido transcurriendo el tiempo, han ido cambiando. Y yo ahora pues he puesto de manifiesto que el Ayuntamiento de Valladolid no está en condiciones ya de hacer aportación económica alguna a este evento. Eso sí, presta la máxima colaboración posible al comité organizador del Mundial de Balonmano para que Valladolid sea sede. El Ayuntamiento de Valladolid está interesado en que Valladolid sea sede del Mundial de Balonmano. Va a prestar toda la colaboración posible, pero
no,
desde
no
el punto
con
de vista económica,
económica
no va a estar en condiciones de hacer aportación alguna de la misma manera que la Junta de Castilla y León.
Nos queda poco tiempo, Alfredo, y algún tema que tocar. El tema de las Olimpiadas, me imagino que también con gratitud, ¿no?, por parte del Ayuntamiento, que se haya aceptado a Valladolid.
Sede futbolística.
Sede de fútbol. Me imagino que ahora todos los vallisoletanos ya lo estaban, pero ahora tendrán que ir con todas con Madrid 2020, ¿no?
Pues sí, efectivamente, para el Ayuntamiento de Valladolid es una auténtica satisfacción haber sido designado subsede en el caso de que Madrid obtenga la declaración de ser sede de las Olimpiadas del año 2020. Quiero recordar que el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valladolid presentó al Pleno Municipal una moción que fue aprobada con el apoyo del Grupo Municipal Socialista y el voto en contra del Grupo Municipal de Izquierda Unida para que Valladolid fuera declarada subsede de las Olimpiadas del año 2020. Efectivamente, el comité organizador, el Comité Olímpico Español, ha declarado subsede a Valladolid. Mostramos una total satisfacción y estamos muy ilusionados con esta circunstancia. Nos están requiriendo la aportación de determinada documentación, pues en materia de hoteles, en materia de calidad del aire de la ciudad, en materia de hospitales, y nos piden fotografías también de las instalaciones deportivas. Estamos remitiendo la documentación en tiempo y forma, al mismo tiempo que nos la están requiriendo, y yo creo que para Valladolid, si Madrid obtiene ser sede para organizar las Olimpiadas del año 2020, para Valladolid ser su sede supondría primero un acontecimiento a nivel deportivo de primera magnitud, sería en la modalidad de fútbol, y en segundo lugar serviría también para dinamizar la economía de nuestra ciudad y como promoción también para la ciudad de Valladolid.
¿Tendremos el Arena en el 2020?
Bueno, ese es un tema que tiene muchas aristas.
No es un tema
exclusivamente deportivo. Está en función de otros condicionamientos de tipo comercial, de tipo urbanístico, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí hay que ser muy prudentes y yo creo que cualquier conjetura que se pueda hacer ahora mismo a este respecto, pues sería arriesgado. Sería deseable que el Valladolid Arena viera la luz no solo en 2020 sino antes, porque yo creo que es una infraestructura deportiva muy importante para la ciudad.
Ahí sí que tendríamos eliminatorias de Davis sin ninguna complicación y sin nada.
Sería una infraestructura deportiva muy importante para la ciudad. Yo creo que la ciudad lo necesita y lo deseable es que viera la luz no solo en 2020 sino mucho antes, pero repito, depende de otro tipo de condicionamientos y yo creo que ahora hay que ser prudentes a ese respecto.
¿Se ha hecho algo mal en el procedimiento?
Bueno, como estamos hablando de un procedimiento urbanístico, me va a permitir que no me pronuncie al respecto porque no lo conozco en profundidad. Entonces, de lo que no conozco, pues no me ha gustado nunca hablar.
Perfecto.
Alfredo, no se puede ir de la sidrería LUR y de los micrófonos de Radio Marca sin hablar de un tema que ha levantado algunas ampollas en determinados círculos deportivos de Valladolid, pero que también están esperando otros clubes deportivos de Valladolid como agua de mayo. Hablo del famoso plan de saneamiento que iba en el programa electoral del PP, el grupo político al cual usted pertenece, y que amparaba en cierta medida la situación deficitaria de baloncesto, primer club, balonmano, primer club, los dos clubes de rugby y no sé si alguno más, excluido el fútbol, eso quedaba claro. ¿En qué situación nos encontramos de ese plan de saneamiento y cuándo le podemos dar fecha? Porque los clubes también parece que están esperando, como digo, ese maná.
Vamos a ver, lo primero que quiero aclarar es que no se trata de un plan de saneamiento. El compromiso electoral que figura en el programa electoral con el que el Partido Popular de Valladolid concurrió a las últimas elecciones municipales es el de confeccionar un plan integral de apoyo al deporte. Por tanto, no se trata de un plan de saneamiento.
Saneamiento que sea el 50% o el 20%, siempre sanear.
No, yo me voy a explicar. La filosofía de este plan, y el plan, estamos trabajando en ello y lo tenemos muy avanzado. La filosofía de este plan es apoyar a los clubes de élite de nuestra ciudad para que con ese apoyo puedan ir reduciendo su nivel de endeudamiento y que los problemas económicos que padecen no puedan ser la causa de que dejen de competir en cualquier competición de las que están ahora mismo, en las que están participando del más alto nivel. Es decir, que no se vuelva a producir, por ejemplo, el hecho que sucedió hace 2 años con el Club Baloncesto Valladolid, que por falta de recursos económicos casi no está en condiciones de pagar el canon para participar en la ACB después de haberse ganado en la cancha deportiva,
en el
polideportivo,
campeonato,
el ascenso desde la LEF a la ACB.
Podemos poner otra vez el ejemplo del Coyosa, ¿no?
Efectivamente. Esa es la filosofía con la que se va a configurar el plan integral de apoyo al deporte. Por tanto,
la Will Card del balonmano tampoco era posible.
Por ejemplo, lo que quiero dejar muy claro es que el Ayuntamiento de Valladolid en ningún caso va a hacer aportaciones económicas para que los clubes de élite de nuestra ciudad queden primeros, segundos o terceros. Va a hacer aportaciones económicas como apoyo al deporte de élite de nuestra ciudad con la finalidad de aliviar su situación económica y que estos problemas económicos no puedan servir de excusa o como causa para dejar de participar en las competiciones de alto nivel en las que están tomando parte.
Y algo muy importante, con el análisis de la municipalidad para que ese dinero realmente lleve a los caminos que se pretenden.
Por supuesto, es que en el plan integral de apoyo al deporte se hará constar que desde luego esos recursos económicos
se van
a destinar a esa circunstancia y van a tener que presentar los clubes de élite de nuestra ciudad sus presupuestos debidamente saneados año tras año. De eso se trata. Pero lo que quiero dejar claro es esta filosofía del plan integral de apoyo al deporte. Por tanto, cualquier club de élite de nuestra ciudad que quiera tener unos objetivos más altos tendrá que conseguirlos con sus propios recursos económicos. Las plantillas serán mejores o peores en función de los recursos económicos
que
nuestros clubes de élite sean capaces de conseguir. Pero el Ayuntamiento de Valladolid va a apoyar a los clubes de élite para facilitarles su continuidad en las competiciones de alto nivel en las que están participando.
Nos pregunta un oyente, ya para terminar, no sé realmente si se ha hecho público o no, si usted maneja esta información, ¿cuál va a ser la meta de la etapa de la Vuelta Ciclista a España?
¿Dónde va a estar?
Si va a ser situada. Isabel la Católica, Parque Sol, ¿qué dónde va a estar?
Bueno, pues estamos en conversaciones con Unipublic. Me consta, esta mañana hemos tenido representantes de la Fundación Municipal de Deportes con Unipublic una reunión en torno a este tema. Y posiblemente tenemos que hablarlo en el Ayuntamiento de Valladolid. Lógicamente el alcalde tiene que dar también su opinión previa consulta pues con todos los servicios interesados, como Policía Municipal, por ejemplo. Pero yo quiero recordar que la última vez que vino la Vuelta Ciclista a Valladolid, el final de etapa fue en el Paseo Isabel la Católica. Parece aconsejable pues que esa circunstancia no se cambiara. De todas formas, repito, es un tema que todavía tenemos que hablar en el Ayuntamiento. Hay tiempo suficiente para ello y bueno, pues en su momento cuando se decida de manera definitiva lo diremos.
La última vez que vino a la acera de Recoleto se preparó un mare magnum en la ciudad, algo tremendo, y desde entonces por lo menos se superficializa la llegada de meta a una zona de contorno y no céntrica, ¿no?
Parece lo aconsejable, por eso digo, pero vamos, no me quiero pronunciar de manera definitiva, repito, porque todavía tenemos que hablarlo en efectos internos en el Ayuntamiento.
Ahí están las intenciones. Alfredo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en directo Marca Valladolid en la Sidrería Lur. Que mejore, por supuesto, la salud del deporte vallisoletano en lo económico y que siga igual con el Valladolid en primera división y con todos en la élite, que es lo que queremos. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, así lo deseo yo también y desde luego me he sentido muy cómodo hablando con todos ustedes. Muchas gracias.
Somos incisivos pero no dolorosos.
1:59 de la tarde, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar del Real Valladolid. Hay noticias desde el nuevo estadio José Zorrilla, nos las cuenta Gonzalo Quintana y ya están por aquí también Jorge Téllez y Chechu Martín. Hablamos hasta las 3 del Real Valladolid.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. 2 décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
¡Atención! ¡Puesta de control!
De 3 a 4 de la tarde, en Radio Marca...
¡Ya está aquí! ¡Lo tenemos!
Descubre un nuevo planeta.
El lunes, fútbol internacional en Planeta Axel con Axel Torres. Recibido. Martes, fútbol suramericano en Planeta América con el mono Navarro Montoya. De acuerdo, martes. ¿Qué nos cuentas miércoles? Miércoles botamos el balón naranja en Planeta Básquet con Miguel Martín Talavera. Recibido. El jueves miramos a Londres 2012 en Planeta Olímpico con Alberto González. De acuerdo. ¿Y qué es el viernes? El viernes tenemos Planeta Eurosport con Fernando Ruiz.
El mismo planeta. Todo el deporte. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde,
en Radio Marca, la radio que hace afición.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lourdes. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lourdes es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lourdes en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lourdes, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid, desde la Sidrería Lourdes.
2:02 de la tarde, aquí seguimos, en la Sidrería Lourdes. Nos toca hablar de fútbol, no de clásico, no de clásico, no del Real Madrid-Barça que se va a jugar esta noche, que ya sabéis que aquí tenemos compromiso con el deporte vallisoletano. Nos ha acompañado en nuestra primera hora Alfredo Blanco, el concejal de Hacienda y Deportes, y ahora vamos a hablar del Real Valladolid. Vamos a tener tertulia, vamos a tener también información con Gonzalo Quintana en los próximos segundos, y después, a eso de las 2:30 de la tarde, va a estar con nosotros el portero venezolano del Real Valladolid, Dani Hernández, que va a tener que defender como titular, en principio, la portería el próximo sábado frente al Depor Guadalajara. Chechu Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Saludo también a Jorge Tellez. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Bueno, contábamos con la victoria el otro día en el nuevo estadio José Zorrilla frente al Alcorcón. No sé, ¿cómo visteis el partido? ¿Qué os parece el empate, Jorge?
Dadas las circunstancias, pues el empate es positivo, pero es positivo viendo el transcurso del partido. A priori, Alcorcón en casa, un partido a priori fácil, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que nos está costando ganar dos partidos este año seguidos, está siendo imposible. Hemos pasado de ganar en casa, empatar fuera, ganar en casa, empatar fuera. Cambiamos con empatar en casa con el Deportivo, ganamos en Sabadell, parecía que lo habíamos recuperado, pero otra vez hemos vuelto a empatar en casa. Pero bueno, dadas las circunstancias, jugar desde el minuto 10 con un jugador menos... es complicadísimo todo. Sin Javi Guerra se nos lesiona en el calentamiento, la lesión de Sisi, mucho condicionante. Desde luego, pues bueno, hay que valorarlo como positivo. El penalti en contra, encima parado, bueno, bien. A priori nadie lo firmamos, el empate, pero dadas las circunstancias, pues hay que valorarlo positivamente. Esperemos, para recuperar este tema que llevábamos de la media inglesa, últimamente empatamos en casa, esperemos arreglarlo en Guadalajara para cubrir esa media.
Es el partido complicado, Chechu.
Sí, es una pena el no poder acumular varias victorias seguidas, que es lo que te da, es lo que te da este año, sobre todo, bueno, normalmente en segunda división estar arriba. Y como estamos viendo, la mayoría de los equipos de arriba, con qué poquito prácticamente, bueno, pues se puede estar pues, como con el Depor, pero no con qué poquito, sino que un poquito de racha, pues estás arriba. Entonces, pues es una pena. El Valladolid el otro día no está acostumbrado el Valladolid a estar tanto tiempo sin contacto con el balón. Y para mí es muy meritorio lo que hizo a nivel defensivo, con las críticas que ha habido de un lado y de otro, pero yo creo que hizo el trabajo muy bien. Fue una pena que casi estuvimos remando para casi al final ahogarnos, pero bueno, se sacó el punto.
Bueno, os dejo aquí con la primera pregunta y conectamos con el nuevo estadio José Zorrilla. Gonzalo Quintana, creo que ya me escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues día que no se esperaba movido, pero no ha sido tranquilo, precisamente.
No, la verdad es que bueno, se esperaba un entrenamiento pues de lo más normal, sin demasiada actualidad informativa, por así decirlo, solo lo que respecta pues evidentemente a bajas, lesionados y demás, pues pendientes de la uña de Javi Guerra, que ha dicho en zona mixta que bueno, que salvo que se le complique el tema y demás, y salvo que en estos últimos días de entrenamiento note más dolor, pues va a estar contra Guadalajara por el tema de Óscar, que bueno, se ha retirado también por ese descanso programado que más o menos tienen los fisios y demás preparadores del cuerpo técnico del club. También Medinafi, que no ha completado todo el entrenamiento, se ha retirado porque estaba un poquito tocado, y bueno, pues la noticia ha vuelto a estar un poco en el componente económico, ¿no? Decías tú que parecía que iba a ser un día tranquilo y en principio lo iba a ser, pero ese condicionante económico pues ha hecho que varios jugadores hagan un tanto de declaraciones, pues bueno, quejándose un poco de la situación de otra vez que vuelven a estar varios meses sin cobrar y sobre todo que les gustaría estar un poquito más informados.
¿Qué jugadores han hablado, Gonzalo?
Ha hablado Nafti, ha hablado también Javi Guerra y bueno, luego evidentemente hemos querido pulsar la opinión del vestuario, hablando con el capitán, con Javi Baraja, que bueno, nos ha dicho que la situación es evidentemente complicada, ellos lo saben, y que bueno, que cada uno tiene sus cosas, que hay ciertos comentarios que se pueden escuchar dentro del vestuario, pero bueno, que no hay una opinión en bloque contraria a la situación, ¿no? Evidentemente, tal y como hemos querido también informarnos con el capitán, como digo, con Javi Baraja, también hemos querido, precisamente justo además, ha coincidido que ha aparecido por la zona mixta de la sala de prensa del Estadio José Zorrilla, Carlos Suárez, y evidentemente todos los compañeros le hemos pedido que si podía, por favor, atendernos. Carlos Suárez ni tan siquiera sabía la situación que había ocurrido con Javi Guerra y con Nafti, más o menos situación me refiero a sus declaraciones, y bueno, no ha querido, ha dicho que él donde tiene que hablar es con ellos, donde tiene que hacer, que es donde ya lo hace, y bueno, que no había motivo alguno para alarmarse ni para crear ningún tipo de situación, no consideraba oportuno atender a los medios de comunicación, y bueno, que le ha parecido hasta curioso, es lo que ha dicho, que curiosidad, qué casualidad, que precisamente hayan sido esos dos jugadores, Javi Guerra y Medi Nafti, los que han hablado de estas situaciones. También yo entiendo que son los jugadores a los que le hemos preguntado. Es decir, nadie ha llegado a la sala de prensa o a la zona mixta y ha dicho quiero hablar de este tema. Se les ha preguntado a ellos dos, que han sido los que han comparecido hoy, y bueno, son los que han respondido.
Vamos a escuchar las palabras de Medi Nafti.
Eso afecta a los jugadores, afecta a los empleados, afecta al club entero, pero es lo que hay, tenemos que vivir con esto y a ver lo que pasa.
¿Os sentís de todas formas un poquito más protegidos en concursar?
Yo no me siento nada protegido yo. Yo te estoy hablando de mi caso. Pero es lo que hay. Y hay una ciudad detrás de nosotros y no podemos defraudar. Tenemos que subir, hay mucha presión. Queremos subir a primera división. Pero hay cosas de la vida. La vida es así.
Ayer se ha visto como el Rayo, que está en Cursal también, los administradores han dado el placer sin que lo supiese el entrenador a la venta de Jordi Figueras, que estuvo en Valladolid, al Brujas. Esto abre una espita importante y difícil, ¿no?, para los clubes.
Sabes más cosas que nosotros en el vestuario. Nosotros no sabemos absolutamente nada de lo que está pasando.
Los nuevos administradores concursales ni han bajado a veros, ni los conocéis físicamente, ni nada.
Nada. Yo hasta ahora no, ni sé que estamos en concurso. Ni lo sé. No lo he visto, aparte de los periódicos, ni lo sé.
Aquí por lo menos hay la tranquilidad, entre comillas, de que nadie se plantea ninguna venta, ¿no? El club no quiere perder potencial deportivo, eso lo dijo el presidente y parece que sí que está claro que por ahora se está respetando.
Si tú tienes tranquilidad, yo no la tengo.
Yo en cuanto a que no ha salido ningún jugador todavía. Ha pasado ya más de medio mes.
Bueno, de momento tenemos la plantilla que tenemos, que es muy buena, con muy buen grupo, muy buenos chicos, muy buen ambiente dentro del vestuario, pero te digo que lo que hay arriba no nos enteramos de nada.
Con el no sé todavía que estemos en concursal, ¿quieres decir que nadie os lo ha comunicado personalmente?
Sí, pero hay dudas. Nada más preguntar con los empleados, hay dudas. La gente quiere saber dónde vamos. Sabemos dónde estamos, pero queremos saber dónde vamos. Y no lo sabemos.
¿Os gustaría una reunión con los administradores?
Pues a mí me gustaría saber dónde estoy.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Medi Nafti. Chechu, muy muy duro, el franco tunecino.
Pero mucho. Y
muy, muy, muy duro.
Y aparte que ya, bueno, la gravedad...
Después sí. Medio rectifica, pero la frase, ni sé que estamos en concurso,
me gustaría saber dónde estamos. Es que es un estado de incertidumbre el que parece ser que hay ahí, que es de gravedad muy, 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 muy alta, ¿no? Ya aparte del tema económico, que lo es, las declaraciones dicen poco de, pues eso, del tema informativo, de lo que como que están dejados un poco de la mano de Dios.
Jorge,
sí,
esto preocupa, lógicamente.
Desde luego que preocupa y sorprende. Cuando yo noto al principio que en realidad contesta a las preguntas, hasta que poco a poco parece, sí, no sé si se va calentando y no es que sea una queja pública, pero vamos, que ahora aprovechado, desde luego, es una ocasión, o sea, es súper raro, súper extraño que la plantilla no esté informada. ¿Que puede afectar? Pues claro, sí, siempre puede afectar. Lo que pasa que, para que ya lo diga un jugador, que en teoría todo este tema debería quedar de puertas para adentro, pero por un lado y por otro, jugadores, administradores, administradores, jugadores, todo debería quedar ahí. Esperemos que no afecte. Desde luego, sorprende que no estén informados. Son los principales interesados.
Habló Medinafti, como nos decía Gonzalo Quintana, que ya está por aquí, y habló también Javi Guerra. Esto decía el malagueño.
Pues sí, yo creo que todo el grupo está preocupado, ¿no? Está claro que la situación económica del club, sabemos todo que no es la mejor. Depende mucho, yo creo, que del tema deportivo y a día de hoy, pues parecía que se iba a arreglar un poco con el tema de la ley concursal, pero es verdad que no estamos informados y que, bueno, esperamos sobre todo noticias y que se vaya actualizando el tema y el cobro sobre todo.
Sí, porque imagino que lo que es complicado es estar sin cobrar, ¿no? Porque desde noviembre no cobráis y, bueno, eso afecta a futbolistas, empleados, a todo el club.
Sí, está claro que la situación no es buena, que cada uno tiene sus historias, bueno, su familia, tiene hipotecas que pagar, cosas y es verdad que afecta, ¿no? Pero bueno, yo creo que el grupo también confía en que las cosas se van a arreglar, que el club está haciendo todo lo posible para buscar una solución y esperemos que la famosa ley de concursal sea la solución para arreglar las cosas.
Quizás estáis mentalizados como el Rayo, que el camino más corto para acabar con los problemas es el ascenso, aunque también tiene lo suyo ahora en Vallecas.
Sí, ya lo he dicho antes, ¿no? Que la solución ahora mismo, yo creo, o el futuro del club inmediato pasa por subir a primera división, pero eso no quiere decir que vayamos a subir con la gorra. Se está viendo que la igualdad es máxima y que hay que hacerlo mejor que los dos primeros de arriba y que ahora mismo lo están haciendo muy bien. Así que, está seguir arriba y si no se puede subir por los dos primeros puestos, pues jugar a la liguilla e intentarlo, ¿no?
Deportivamente el equipo está respondiendo. ¿Esperáis que la entidad también responda económicamente?
Sí, está claro, ¿no? Ya te digo, ¿no? Si con la ley concursal se ponen los plazos, sobre todo de cobro al día, nosotros no hemos dejado de correr cuando no cobramos y ahora vamos a seguir igual. Ya te digo que esperemos que se solucione, pero tampoco está eso en nuestras manos, ¿no? Eso está en la mano del club. Nosotros tenemos que hacer que jugar, intentar ganar partido, darlo todo y... Pero está claro que no afecta, pero hay que confiar que se va a arreglar.
Toda esa paciencia que el vestuario demostró antes de que en noviembre, en diciembre se abonaran las nóminas atrasadas, ¿temes que ahora pueda durar menos, que la gente empiece a sentirse un poco más ansiosa?
Bueno, creo que llevamos otros 3 meses sin cobrar también, o así que no sé cuánto va a durar, no creo que estemos 5 o 6 meses sin cobrar, ¿no? Si no sería ya una situación crítica, pero bueno, esperemos que, ya te digo, a partir de ahora de febrero nos pongamos al día y una situación normal como debería ser, ¿no?
¿Y los administradores concursales y noticias habéis tenido de ellos, no? ¿No los conocéis?
No, por ahora no. Se supone que tienen que bajar, tienen que informarnos un poco y explicarnos cómo va y todo y estamos a la espera.
Bueno, pues las palabras de Javi Guerra bastante más suaves que las de Medinafti, Chechu, porque las de Nafti han sido muy duras, Me he quedado, la verdad, bastante impresionado.
Guerra está más políticamente correcto, ¿no? También lanza su cosita.
Sí, pero que falta información, sí. Lógicamente lo dice, pero, y que les gustaría Nafti, tener más, pero lo de Nafti es duro.
Nafti es muy significativo y no sé si es como dice Jorge, que bueno, que al principio parece que quiere estar comedido, pero no se aguanta y sale. Yo quería, bueno, los jugadores, bueno, pues con sus fichas más altas o menos altas, creo que pueden ir tirando, pero yo me gustaría hacer un recuerdo a los trabajadores del club, porque llevan, creo que, bastante más que los propios jugadores, y eso sí que es una nómina de vivir al día, y creo que eso sí que es más complicado aún todavía que los propios jugadores.
Jorge.
Si todo pasa por el ascenso, como parece que es la solución, si todo pasa por el ascenso, los jugadores necesitan dedicarse a jugar nada más y, claro, para eso necesitan tranquilidad, que menos que transmitirles, dentro de la situación tan anormal, transmitirles la mayor normalidad posible, que se dediquen a jugar solo, que se les calme, se les explique las cosas bien y bueno, y salgamos de esto. En cuanto a los trabajadores, pues bueno, estamos en los mismos. Si todo dependemos de que los jugadores cumplan, de que consigamos el ascenso.
Quintana, ¿había tensión hoy en los anexos o ahí bueno, en zona mixta?
Sí, que más que tensión era igual eso, ¿no? Lo de una situación inesperada. Las palabras de Nasti, la verdad que eso nadie se imaginaba, ¿no? Que la situación es como que hasta ahora nadie pensaba que había una situación tan problemática, ¿no? Yo creo que una situación peor, que fue alrededor del mes de noviembre, cuando puede ser eso la situación más límite que ha tenido el equipo de empezar la primera parte de la temporada sin cobrar. Pero claro, cobraron en noviembre y bueno, luego en diciembre y enero, pues si se pasan los días, vuelve a tener otra vez la misma situación, ¿no? Lo decía Javi Guerra ahora, dice, hombre, yo espero que no estemos nunca 5 o 6 meses sin cobrar. Yo creo que Javi Guerra pues era más asumir que bueno, que va a haber atrasos, que es un año difícil, que ahora en ley concursal pues les gustaría al menos, ¿no? Es también las cosas que tiene el fútbol, pero que le gustaría que alguien bajase y hola, buenas, soy el administrador concursal y les explicase un poco lo que va a pasar, el tema de plazos o si va a haber atrasos, si no, un poco cómo lo van a hacer. Yo entiendo que también
me ha recordado lógicamente el tono no tiene absolutamente nada que ver, pero me ha recordado a Nacho Martín en la sidrería Lura hace unas semanas también, pues pidiendo información al club sobre los movimientos deportivos. Es decir, que ellos no lleguen a entrenar un día y de repente vean un compañero nuevo.
Parecido, sí, parecido.
Y que muchas veces se enteran por la prensa. Y Nafti lo ha dicho también. Si es que vosotros sabéis más que nosotros de cómo están las cosas.
Lo de Nacho era igual un poco más en plan de fichajes y esto en plan más económico, ¿no? Yo también entiendo ahora lo que decía Javi Guerra, que bueno, que no sé hasta qué punto es obligación del administrador concursal bajar a un vestuario y conocer a la gente, ¿no? Yo creo que igual el trabajo del administrador concursal, y esto seguramente es debatible y habrá gente que opine lo contrario, igual tiene que estar más por arriba y quien sí creo que debe hacerlo es Carlos Suárez, ¿no? De bajar a quien de verdad son sus empleados, es decir, de los administradores concursales, Javi Guerra no es un empleado, de Carlos Suárez sí. Y bueno, Carlos Suárez, ya digo, ¿no? Que él ha transmitido que sí que él habla donde tiene que hablar, ¿no? Que bueno, que él ahí, ahora escucharemos también a Javi Baraja, que ha quitado un poco de hierro la situación. Las vamos a escuchar, yo creo, de más dramáticas, por así decirlo, a menos, ¿no? Javi Baraja un poquito menos, Nafti el más contundente y Javi Baraja, pues bueno, que quita hierro al asunto y valora pues eso, que hay, cada uno tiene su situación personal, que hay gente diferente, hasta yo creo que esto se nota hasta en la edad, ¿no? No es lo mismo por una situación de estas pues tener 20 años que tener 30, y entonces bueno, pues que es un vestuario que se escucha algún comentario, pero nada, ninguna opinión a bloque.
¿Esto puede afectar al grupo? No sé, además hablamos de dos jugadores lógicamente importantes, ¿no? Nafti titularísimo con Miroslav Jukic, importante en el centro del campo y cada vez más junto con Víctor Pérez. Los dos parece que tienen máximos balones por parte del serbio. Y luego Javi Guerra, pues que también el otro día vimos cómo cuando no está se le echa de menos.
Bueno, yo lo hemos hablado más veces, lo del tema de que afecte. Yo creo que el deportista, sobre todo el deportista profesional, tiene que tener todas las cosas un poquito atadas, ¿no? Sobre todo el tema de la incertidumbre que yo hablaba antes. Yo creo que el ser humano y el deportista, por extensión, el peor estado que tiene es el estado de incertidumbre. Y a mí es lo que me refleja las declaraciones de Nafti. Un estado de incertidumbre total que al final puede reventar por algún lado, ¿no?
No sé si solo incertidumbre es con cabreo, ¿no?
Y encima con enfado, ¿no? Porque te están tocando el bolsillo, además.
Jorge.
Sí puede afectar, pero bueno, es dada la situación que está ahora, es que está a la orden del día. Tantos equipos, tantos deportes distintos. Bueno, lo que pasa es que tampoco equipos como el Rayo es que es el ejemplo que tenemos más fiel ahí a seguir. Claro que puede afectar, pero las declaraciones de Nafti, por ejemplo, yo no lo veo como, o sea, no me transmiten que vaya a afectar al rendimiento, sino más bien un alzar un poco la voz, a ver qué pasa, que nos informe alguien qué pasa aquí, no que vaya a afectar al tema deportivo. A la larga, por supuesto que puede afectar, pero bueno, son profesionales, repito que esta situación se da en muchos clubes, no debería, pero el ejemplo del Rayo es el que hay que seguir.
Bueno, después vamos a escuchar a Javi Baraja, vamos a centrarnos un poco en lo deportivo, que además es que es lo que nos gusta y no nos hace ninguna gracia que pasen estas cosas en el día a día del Real Valladolid. Se equivoca el otro día en el planteamiento el Pucela en el partido frente al Alcorcón, con uno menos. ¿Creéis que un equipo del potencial del Real Valladolid, por supuesto, sin ningún menosprecio al Alcorcón, que hace su buen partido y que está haciendo una buenísima temporada, pero se equivoca el Real Valladolid dándose pasito atrás aunque vaya 1-0 en el marcador?
Hombre, no hay nada estipulado que diga que cuando nos se queda un equipo con 10, ¿cuál es la mejor manera de conseguir resultado? Todo depende. Hay equipos que cerrándose atrás, dos líneas muy juntitas, al borde del área, al final consiguen resultados. Y hay equipos que como es el Valladolid, las características de los jugadores del Valladolid, desde luego, yo creo que lo que más se adapta no es eso. Lo que más se adapta es, aparte de hacer el esfuerzo extra físico que necesitan, pero necesitaba tener un poquito más el balón. Es fácil decirlo, complicado hacerlo, pero necesitábamos tener un poquito más el balón, llegar algo arriba. Es que jugamos con 10, pero prácticamente bueno, es que no interviene. Y no como queja bueno, sino el Valladolid no llega. Entonces, si no llegas, el equipo contrario cada vez te va echando más adelante. Ya digo que no hay nada estipulado, de si es mejor con 10 que tengamos el balón, intentar pues dormir el partido o cerrarse atrás. Todo es depende del equipo. Las características del Valladolid, repito, a mí me pegaba mejor que deberíamos haber tratado de tener un poquito más el balón. Pero es muy fácil decirlo, lo vuelvo a repetir, muy fácil decirlo, pero es complicado.
Chechu.
La clave de todo ello es eso, ¿no? Bueno, haber apostado por tener el balón, y quizá el tener el balón necesitamos que hubiera mantenido en el campo Álvaro Rubio, pero claro, es que es muy complicado. En ese momento también la decisión de hacer qué tipo de cambio.
¿A quién hubieses quitado?
Por eso, no.
Te pregunto opinión.
No tengo, yo tampoco tenía claro en ese momento. Por eso es la dificultad de un entrenador en ese momento de decir, yo entiendo que Álvaro Rubio viene pues realmente es el que menos, no en forma, sino menos rodado estaba a nivel competitivo y puede que tirara por ahí. Es que se ocurren muchas cuestiones. Yo sí que tenía, claro, avanzado el partido, que a lo mejor la cuestión como estaba, que no teníamos el balón, era una cuestión de reforzar más el medio del campo a nivel un poquito de contención con Baraja, con Javi Baraja, y tener algo de más velocidad arriba. No sé, se me ocurre incluso haber metido al propio Naucet arriba, que tiene más velocidad, pero estos son cábalas que, además, yo creo que Yukiz no es de ese estilo de variar.
Lo peor es que no te quedan cambios. O sea, yo decía el otro día que lo ideal para el Real Valladolid hubiese sido tener 4 cambios, porque sí, entre uno que pierdes en la expulsión, que bien tienes que sacar al portero, el de la lesión de Sisi, llegas a la segunda parte y que ves que ellos te apretan y miras al banquillo, y entre que además la convocatoria, por circunstancias, por lo de Manucci y demás, no tienes ningún delantero suplente, claro, porque Dani Aquino no estaba físicamente al 100%, no tienes cambios.
No había opciones, ¿no?
Solo tienes un cambio, y ayer se lo preguntábamos a Alberto Bueno, y él dice, bueno, yo es una decisión del míster, yo entiendo que meter a Marquitos, pues para lo que decías tú, ¿no? Buscar un poco de velocidad de arriba, sí, pero tampoco tenía mucho margen de maniobra.
No había mucha opción, y luego aparte, pues lo que decía Jorge, es que cada vez se veía que el Valladolid no llegaba, y cada vez un pasito atrás, y se veía venir el empate. Evidentemente, todos estos días que ha salido el tema de Bueno, y las críticas a Bueno, yo no voy a entrar ni que lo haya hecho mejor o peor, pero estamos hablando de un jugador que yo no sé si había jugado algún partido, a lo mejor a principio de temporada, 90 minutos, y exigirle los 90 minutos, el minuto 85, esa presión o esa...
Viniendo de una lesión de rodilla grave todo el mes de diciembre.
Además, ¿no? O sea, todo eso, bueno, pues él está ahí, el técnico es el que le ha puesto y el que tiene que decidir. Yo creo que, bueno, que tampoco se le puede criticar de esa manera, a lo mejor, como se pudo criticar.
Aparte que para que Bueno, todos estamos de acuerdo en que Bueno necesita balón, necesita entrar en contacto con el balón. Según estaba el partido, si es que el Valladolid no tenía balón. O sea, bueno, es criticable hasta cierto punto, hay que entender las circunstancias. Si le llegan melones es complicadísimo hacer algo. Entonces, bueno, yo la crítica para Bueno con este partido me parece un poquito excesiva, un poquito, la verdad que sí, un delantero tipo Naucet, sí, sería delantero, casi un jugador parche, con más movilidad, la verdad que podría haber aportado más que Bueno. Todo esto, claro, después de ver el partido, de ver el rendimiento. Balones largos para correr, para poner en problemas, por lo menos para asustar un poquito al contrario y que no se vaya tan adelante, pues con un delantero o con un jugador tan rápido como Naucet, podríamos haber sacado más provecho, pero la decisión fue esa y bueno.
De todas formas, hasta por las propias características, ¿no? Lo que decías ahora, Jorge, que el propio Alberto Bueno es un delantero falso delantero, ¿no? Por así digo, que tampoco es un 9 referencia que digas, bueno, le meto 4 patadones aéreos, salta, la baja de pecho y se la da uno de cara. O sea, eso Alberto Bueno no es. Entonces es un jugador de muy baja a recibir y un partido así era muy complicado. Yo hasta lo de Marquitos de delantero, no lo hubiese visto mal, ¿eh? Un chico rápido, más o menos habilidoso y fresco, ¿no?
Fresco,
sí, además, sobre todo eso, es que estando fresco. O sea, yo creo que el partido viene tocado por el tema de los cambios. Yo creo que hasta con habiéndose lesionado, o sea, si no se llega a haber lesionado, sí, creo que aún así tienes poco margen de maniobra por lo que explicaba del banquillo, pero encima con un cambio menos es un partido muy, muy, muy complicado.
Bueno, y lo del próximo sábado, ¿cómo se ve? Partido nuevamente fuera de casa, lo decía antes Jorge. Lo ideal sería encadenar dos victorias consecutivas. Volvemos a lo mismo, ¿no? A ver si ahora la dinámica va a ser no ganar en casa y ganar fuera. Pero, lógicamente, lo ideal sería cerrar la primera vuelta con tres puntos que nos dejasen, pues, si no en ascenso directo, que puede ser, que se pueda acabar todavía la primera vuelta en ascenso directo, pues a las puertas de ello.
Sí, pero es el típico rival... Alcoyano, típico rival recién ascendido, en su campo, como nos pasó el año pasado con el Alcorcón, nada más llegar a segunda división, que se nos vuelven los partidos complicados. Así a priori parece un partido asequible para el Valladolid. Esperemos recuperar a Javi Guerra, a Óscar, que sea todo ya lo más normal posible. Parece un partido asequible, lo que pasa es que son los típicos partidos que se nos atraviesan, se nos vuelven muy complicados, un equipo muy intenso encima en su campo. Bueno, el Guadalajara va de bastante más a menos. Recordemos que empezó
de
líder.
Es un poco irregular, sí, ¿no? Es un equipo un poquito...
Tiene ratos, sí. Yo creo que tiene ratos. Ha hecho cosas muy, muy, muy buenas. Típico equipo que media hora le sale todo. Y luego tiene una hora que no... O sea, el resto del partido igual no. Pero sí que tiene gente habilidosa. Ernesto, yo creo que es inviable que el año que viene siga jugando en el Guadalajara. O sea, yo creo que se va a ir un equipo mejor, seguro. Pero tiene cositas y sobre todo lo que decías tú, ¿no, Jorge? El factor campo que este año sí que yo creo que hemos aprendido un poco más la lección. Pero sí que es factor campo tipo Huesca y sí, tipo...
Cada vez hay más campos, tipo los pajaritos, ¿no? En segunda división y hay que también acostumbrarse a ello.
Esperemos que podamos hacer nuestro juego y entender bien el partido, que fuera de casa también tenemos que jugar a tener el balón. Si llevamos el mando del partido, no, el Guadalajara es distinto al Sabadell, ¿eh? No veo un partido igual, pero si logramos tener el dominio del balón y tener el partido, el Valladolid es muy superior, pero hay que entenderlo, ¿eh? Luego se dan muchas circunstancias. Un partido complicado, a mí es de los que me parece más complicado, ¿eh?
¿Quién os parece que es la clave realmente de este Valladolid? Es decir, el otro día vemos a un Pucela desconocido, sin Óscar González, sin Javi Guerra, sin Sisi, sin Jaime Jiménez en la portería. ¿Qué os parece realmente tiene dependencia de alguien el Pucela? Porque claro, hemos presumido durante toda la temporada de fondo de armario y luego realmente cuando han fallado igual los cuatro cabezas visibles dentro del césped, el otro día no se consiguen los tres puntos.
Es muy complicado depender de un o destacar a alguien que sea imprescindible. Desde luego el más determinante, yo tengo claro que es Javi Guerra, pero por el tema del gol. Pero no, claro, en importancia me parece importantísimo también la labor de Nafti, que regula muy bien defensivamente. Últimamente parece que da mejor salida al balón, un jugador importantísimo. O Víctor Pérez, que va creciendo cada vez más y más. En la defensa parece que cuando está Marc Valiente está mucho más asentada. Jaime en la portería, destacar a uno es importantísimo. O sea, es dificilísimo. Pero si hablamos de la base, desde luego... Marc Valiente, Nafti y Víctor Pérez que han hecho una pareja muy buena y lo decisivo de Javi Guerra arriba, si hay que quedarse con alguien, Javi Guerra, los goles son los que nos dan los puntos.
Aún así es un fenómeno que en segunda división, Chechu, no se da tanto, ¿no? Lo de depender de un solo jugador. Sí que ves equipos en primera que dices, le quitan a este jugador y se queda en nada, pero en segunda coges los de arriba, por ejemplo, trasladado un poco la pregunta, ¿el Elche de quién depende? Es que de hecho el Elche, coges la plantilla
bloque,
del Elche
de su bloque,
y
su
probablemente
bloque.
Coges el 11 del Elche y dices, es que ninguno de estos juega en el Valladolid. De medio campo para arriba dices, ninguno de estos le quita el sitio a ninguno de los nuestros. Pero, claro.
Pero lo que dices tú, yo creo que la segunda división viene más por ahí, ¿no? Por la riqueza del bloque, de la plantilla, de sobre todo de jugadores comprometidos, jugadores de club. Y eso es lo que yo creo que... yo creo que en el Valladolid, además, aparte de eso que lo hay calidad. Hay la calidad de Javi Guerra, la calidad de Óscar, la calidad de estos jugadores. Pero yo me quedo sobre todo con esa progresión que va más tanto de la pareja Nafti Víctor Pérez, ¿no? El otro día el trabajo que hace físicamente Víctor Pérez me parece encomiable a la hora de la presión. Entonces yo creo que esa pareja si va más, a mí me encantaría que Álvaro Rubio participara más, pero yo creo que en ese momento, yo creo que en segunda esa pareja es muy importante.
Bueno, apostáis por victoria, empate el próximo sábado, ¿qué creéis que va a pasar?
Apostamos por victoria, recuperar ya digo, media inglesa, hemos empatado en casa, somos superiores a ellos, a ver si lo entendemos bien, pero una victoria.
Hay que buscar, ya no dos victorias seguidas, hay que buscar tres, cuatro, para consolidarnos en los puestos de ascenso. Pero eso es lo que queremos, otra cosa es lo que...
De todas formas, yo creo que estamos en la época de la Liga, en la parte de la Liga en la que se puede romper esto ya, romper, quedarnos...
Tiene pinta tres, hecho, ¿eh?
Sí, quedarnos tres, cuatro equipos, y para eso es imprescindible encadenar tres, cuatro victorias consecutivas. A ver si, creo que estamos en eso, tenemos que aprovechar.
Gonzalo Quintana decía el lunes que el Depor va a estar en primera el año que viene. ¿Vosotros qué creéis?
¿La vas a guardar esa?
Hombre, que sí te la voy a guardar.
Pues que la Liga es muy larga y yo creo que el Depor, no sé, por ser recién descendido sí, y el
algo
equipo
le va a pasar,
que
es, algo
sí,
le va
sí,
pasar.
Sí, 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 no me llega a transmitir la confianza que a Gonzalo.
De todos modos, los clubes que bajan, sobre todo estos clubes que dan mucho en primera, les cuesta mucho llegar a esa primera, a ser líder, a ser primero o segundo, y el Depor lo ha conseguido.
Yo, a mí, del Depor, que el otro día ganas en el Alcoraz, el partido que ganó y cómo lo ganó, me parece el síntoma de que no tiene ese síndrome recién ascendido. Sí. Que yo me acuerdo que al principio del Depor decíamos que era el Valladolid del año pasado, ¿no? Sí. Pero creo que el otro día ganar al Alcoraz un partido ahí con una falta que no hacen nada y ganan el partido. Creo que ese es el síntoma de que yo veo al Depor bien, ¿eh? Que luego me puedo equivocar.
Jorge Chechu, la semana que viene os cito, próximo miércoles Sidrería Lur, más tertulia. Muchísimas gracias, como siempre.
A vosotros.
Bueno, pues las palabras de nuestros profes Jorge Tellez y Chechu Martín. Teníamos pendiente escuchar ese sonido de Javi Baraja hoy en la zona mixta del nuevo estadio José Zorrilla. Lo vamos a hacer ahora. Escuchamos al capitán del Real Valladolid, hacemos una pausa rapidísima y ya está con nosotros Dani Hernández, portero del Real Valladolid, al que el sábado esperemos ver titular en el Escartín frente al Depor Guadalajara.
Bueno, lo que nos llega es que los administradores ya están trabajando para que se levante el embargo de que había por parte de Hacienda y bueno, pues esperemos que a partir de ahora empiecen a pagar las nóminas, es lo que nos queda.
Pero esa tranquilidad que decía Nafti, ¿tú la detectas también en el vestuario o bueno?
Bueno, la gente, hombre, es lógico que esté inquieto porque llevas un tiempo sin cobrar, ¿no? Pero bueno, yo creo que la situación ahora mismo es la que es. Sabemos que es un proceso de cambio que tenemos que esperar a que todo se normalice y bueno, pues sí que es cierto que a lo mejor pues la gente tenía en mente que iba a ser antes, pero bueno, esto no depende tanto del club, sino que nos pongamos al día.
¿Para la inquietud general del vestuario? ¿Algunos pocos y otros no?
Pues no te puedo decir, yo son comentarios que se escuchan, pero tampoco te puedo decir que sea una cosa general.
Pero en el sentimiento de los jugadores, cuando deportivamente el equipo está respondiendo, me imagino que también esperan esa contrapartida no económica, por lo menos las nóminas lleguen más o menos a...
Sí, está claro que tú te dedicas a hacer tu trabajo, como lo estamos haciendo, intentando hacer lo mejor posible, que el equipo está en una buena dinámica. Pero el tema económico pues está ahí, es un tema que nosotros no podemos entrar, sí que es verdad que esperamos que se solucione cuanto antes, pero yo creo que no depende de nosotros y más de administradores, que son los que tienen que dar el ok a partir de ahora.
Esa posible solución, esa presunta solución que significaba la entrada en ley concursal por parte del club, no se ha visto reflejada, intuyo. ¿Habéis llegado a pensar que nadie va a ser como se os había contado?
No, porque es una situación que, ya te digo, es una situación de cambio en la que todos estamos expectantes, vosotros, nosotros, la afición y todo el club, ¿no? Yo creo que hay que tener calma y esperar a que los acontecimientos se den como tengan que darse, pero a partir de ahora yo creo que se está siguiendo el camino que hasta ahora se nos había comentado.
¿Tú consideras, como tus compañeros, que quizás sería bueno que los administradores concursales os conocieran y hablaran con vosotros?
Bueno, es una posibilidad, ¿no? Está claro que al final nosotros dependemos de ellos y que sea... Bueno, estar informados no solo nosotros, todos los trabajadores del club, y me imagino que habrá un proceso que se está llevando a cabo y que seguramente pues sea así.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Directo Marca Valladolid, desde la sidrería Lur.
2:35 de la tarde, seguimos en directo Marca Valladolid en la sidrería Lur. Vamos a escuchar Pucelano Anónimo, que lo teníamos pendiente. Hoy miércoles 6 puntos en juego. Ya sabes, la respuesta correcta, pucelanoanonimorm@gmail.com. Y regresamos con Dani Hernández, el venezolano, hasta las 3 en directo Marca.
Cuando voy a los anexos y veo a jóvenes jugadores del cadete o del juvenil del Real Valladolid entrenando, me siento orgulloso de pensar que muchos sueñan con poder copiar mi carrera. Tras un vertiginoso paso por la cantera, con muchos partidos en los anexos y algún encuentro con el Promesas, llegó el debut en el primer equipo de la mano de alguien que me conocía muy bien. En la primera plantilla del Pucela, permanecí unas temporadas rindiendo de menos a más antes de salir para luchar por cotas mayores.
Bueno, pues aquí seguimos en la sidrería Lur, lo dicho, la respuesta correcta, si alguien se la sabe, que esta semana está siendo complicado para todos, o al menos eso dicen las respuestas, a pucelanoanonimorm@gmail.com. Quintana, tenemos protagonista, esta semana más que nunca, pero me imagino que a él le gustaría serlo mucho más a menudo.
Sí, nunca estuvo mejor empleada la palabra protagonista, ¿no? Yo creo por toda la semana que va a tener, por las fin de semana pasado, por el próximo. Pues sí, evidentemente con un papel difícil, yo siempre lo he pensado, ¿no? Mucho el papel que tienen supuesto en una plantilla, un papel difícil, pero que bueno, que en semanas como esta, pues imagino que muy bonito.
Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿hay nervios? ¿Es una semana de nervios, de tensión? ¿O ya se quitaron todos antes del penalti del pasado sábado?
No, es una semana más que se prepara con la ilusión de traernos los 3 puntos de Guadalajara y bueno, tratando de trabajar bien para llegar lo mejor posible al fin de semana.
Se hace difícil estar todas las semanas ahí un poquito a la espera. Me imagino que esto es dinámicas, ¿no? Igual el hecho de haber llegado después que Jaime ya fue el primer gol que él te marca a ti, que ahí ya se complica un poco todo, ¿o cómo es el ser portero suplente?
Bueno, en el día a día, pues como te digo, tratas de ganarte tu sitio y bueno, tienes que tratar de que el entrenador elija el que es mejor para el equipo. De momento está siendo Jaime y yo estoy peleando para que en un día se me elija a mí y bueno, tratar de, como te digo, siempre disfrutar de cada entrenamiento y cada partido.
El tópico, ¿no? Debut liguero parando un penalti es lo que sueña todo portero.
Sí, la verdad es que se dio bastante bien, entré, tuve la suerte de poder parar el penalti y bueno, una lástima, como he dicho, que el equipo no se haya quedado con los 3 puntos.
Qué jugada más rara, ¿no? El penalti de Panenka, aguantas bien a Kini, pero después pasan todavía cosas, ¿no? Creo que despejas otras 2 veces, si no me equivoco.
Despejo el primer remate y después saco...
Una incluso de balonmano, lo comentábamos
el lunes.
Saco
con la cara y ahí se acabó la jugada, parecía que no terminaba nunca y que no conseguíamos sacar el balón fuera.
Alivio, ¿no? Me imagino, cuando ya el balón se va.
Sí, porque estuvimos unos segundos que eran mucho apuro, había mucha gente dentro del área y bueno, conseguimos sacar el balón y colocarnos otra vez.
Aquí ni lo tenías controlado, ¿no?
Sí, justo esa semana habíamos hablado mucho de cómo hacía él para tirar los penaltis, que aguantaba mucho y bueno, no sabía que lo iba a tirar de Panenka, porque eso nunca se sabe, pero sabía que tenía que aguantarle, incluso le intenté amagar y bueno, tuve suerte que me llegó al alcance de la mano.
¿Qué es lo que te dice Jaime cuando hacéis el cambio? No sé si suerte o recuerda lo que hemos trabajado durante toda la semana, ¿qué es lo que te comenta?
Lo único que me dijo que yo recuerde fue suerte y bueno, los compañeros, no sé si fue Peña o Víctor Pérez, incluso me dijeron que aguantase, que estuviese tranquilo, que lo iba a parar.
No, sí, de todas formas, eso, ¿no? Nunca sabes que un jugador lo va a tirar a lo Panenka, ¿no? O sea, es una cosa que no tienes esperada y no hay casi vídeo, pero sí que se sabía que él tardaba mucho y es curioso que en un momento tan, imagino, de emoción, de debutar, del estadio, te acuerdes, ¿no? De lo que habéis trabajado y de que Kini aguanta mucho, ¿no? Lo más fácil a lo mejor es llegar y pensar, bueno, salgo a la portería, me tiro a un lado y escojo y fuera, ¿no?
Bueno, uno trata de, en los momentos que te está acercando a la portería, pues recopilar toda la información que teníamos y bueno, siempre todos los partidos Juancar se nos acerca y nos dice pues sus principales lanzadores, lo que suelen hacer y bueno, la verdad es que lo tenía bastante fácil, me habían dado la información y lo único que hice fue aplicarla en el campo.
¿Te dio mucha rabia o especial rabia la eliminación Copera a ti, Dani, que sabías que ibas a tener una oportunidad importante como la habías tenido el año pasado con el Real Murcia?
Hombre, dio bastante rabia, la verdad. Es importante que estemos en dos competiciones y bueno, viendo que la Copa pues es una competición muy atractiva, bueno, la verdad que da mucha rabia, pero bueno, hay que aceptar las cosas como te vienen, hay que seguir trabajando y tratar de ganarse una oportunidad.
El año pasado también estuviste un poquito, ¿no?, a la sombra de Alberto y ahí en Copa sí que tuviste protagonismo y además en la famosa eliminatoria contra el Real Madrid, ¿no?, con un partido de ida además muy muy ilusionante.
Sí, ahí tuvimos la suerte de llegar hasta 16avos, creo que fue, y nos cayó el gordo que viniese el Madrid a Condomina y bueno, como te digo, pues ese partido lo pasé realmente bien, el partido de ida, el de vuelta no tanto, nos metieron 5, pero bueno, era una eliminatoria para disfrutar, era un premio y bueno, si hubiese sonado la campanada, pues mejor que mejor.
El otro día te recordaba Alberto, el portero del Real Murcia en Intermedio, el programa de Radio Marca a nivel nacional, porque él el próximo sábado vuelve a Montilivi con el Real Murcia, que fue donde descendió hace 2 temporadas, me imagino que la historia te la sabrás también de memoria, ¿no? El famoso penalti de Kiko Ratón que a él se le escapa, pues Alberto vuelve el próximo fin de semana y también pues aludía un poco y contaba la historia de tu panenca o de la panenca de Kini que habías parado tú el otro día. Buenos recuerdos, me imagino que no solo del Real Murcia, sino de todos los equipos por los que has pasado, que en España han sido muchísimos, ¿no?, desde que estás en el mundo del fútbol.
Sí, tengo una carrera con bastantes equipos y bueno, la verdad que de cada equipo siempre sacas algo bueno y siempre tienes compañeros, tienes muchos amigos y ha sido un placer estar en todos los equipos que he estado y una tranquilidad pues ahora estar aquí.
¿La fuerte vinculación en España la tienes en Tenerife o con el Tenerife?
Sí, nosotros somos de Tenerife y allí está mi padre, mi hermano y ahora mi madre está trabajando en La Gomera.
Y tu tío, si no me equivoco, jugó en el Tenerife, ¿no?
Exacto, mi tío estuvo ahí en el Tenerife y ahora es compañero de ustedes allí.
El Flaco Meneses, ¿no?
El Flaco Meneses, exacto.
Bueno, ya ves que tenemos controlada la historia del TT. Te quería preguntar también por la selección, por Venezuela. Últimamente no te están llamando, ha venido todo un poco a raíz, lo que se me pasa a mí por la cabeza de cuando hiciste la apuesta por querer jugar, creo que además en Copa con el Valladolid y pelear al principio cuando llegaste con Jaime, ¿o cómo está el tema del Vinotinto ahora mismo?
No, hombre, lo que pasó fue que yo llevaba aquí creo que una semana o no tenía ni casa, la primera convocatoria que me hicieron, sí. Hablé con ellos para pedirles por favor que no veía bien que irme tan pronto y bueno, ellos lo comprendieron y la siguiente pues tenía unas molestias en el hombro, del club. Ajá. Se pidió permiso que me quedase. Y ya está, ahora pues no estoy siendo convocado, evidentemente no estoy jugando, no estoy viendo minutos y es muy difícil que te llamen.
Te da rabia, ¿no? Me imagino.
Bueno, uno siempre quiere ayudar a su equipo, a su selección y bueno, si no puedo, si no estoy aquí, pues es imposible estar en otro lado.
Pero eres de compromiso con los clubs, ¿no? Algo poco habitual en los internacionales. Hablábamos de la eliminatoria contra el Real Madrid. En el Murcia el año pasado también tuviste ahí algo, creo que había convocatoria de la selección.
Me pasó
de la selección,
en,
¿no?,
en el playoff contra el Lugo, en la última, el último partido allá en el campo de ellos. Que tenía la convocatoria para ir a Guatemala y ya empezamos a preparar la Copa y pedí que me dejasen un día más, 2 días más creo que era, porque nos jugábamos toda la temporada en ese partido.
Y lo más complicado, Dani, imagino también el factor de la distancia, ¿no? De jugar vuelos. Imagino que para alguien siempre es importante ir en su selección, ¿no? Pero claro, el hecho de coger los vuelos, el desfase horario, todo ese tipo de cosas. Al final yo supongo que uno tiene que hacer muchas veces una balanza, ¿no? Con lo desagradable, entre comillas, anímicamente que es, ¿no?
Hombre, los primeros días se hace duro cuando cambias el horario, sobre todo al ir hacia allá, porque la tarde de allí es la noche de aquí. Entonces, pues los entrenamientos de la tarde igual estaba anestesiado. Dormir, y no me enteraba mucho, pero bueno, cuando haces las cosas con ilusión y con muchas ganas, el año pasado preparamos la Copa América, yo creo que muy bien, salió una copa increíble, la mejor copa que hemos hecho en la historia, cuartos de América. Y bueno, eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien allí y bueno, que es un serio aspirante para ir al Mundial.
Todos los jugadores, pues lógicamente les hace especial ilusión jugar con la selección, pero la Vinotinto tiene, o al menos transmite un encanto especial, ¿no? La verdad es que tiene un apoyo social espectacular y incluso la prensa de Venezuela cuida mucho a los que estáis en el exterior, ¿no? Siempre leemos muchas noticias de Dani Hernández que vienen de medios de Venezuela.
Yo creo que se valora mucho que los jugadores que estamos fuera, porque Venezuela se sabe que el fútbol no es un deporte que sea el que más tirón tiene allí. Ahí está más el béisbol, el baloncesto incluso, y ahora pues el fútbol está ganando mucha fuerza y bueno, ellos valoran que haya venezolanos en grandes ligas. Hay gente en Alemania, gente aquí en España en primera, grandes jugadores, hay en Holanda, hay en muchos países, y la verdad es que se valora mucho que allí te aprecien el que estés jugando en Europa, que es el sitio donde todo el mundo quiere jugar a fútbol.
En España sois muchos, ¿no?, los que estáis. Está Julio Álvarez en el Numancia, está Túñez en el Celta, ¿no?, que fue convocado por primera vez hace muy poquito, en verano, ¿no?
Está Rondón en el Málaga, está Miku en el Getafe, la verdad que...
No está mal, ¿eh?
Aquí hay bastante gente, y está en Alemania Arango en el Mönchengladbach, está Tomás Rincón en el Hamburgo, está Johandri Orozco en el Wolfsburgo, hay por todos lados.
A Gonzalo Quintana se le iluminan los ojos ya cuando hablamos de fútbol internacional.
No, pero bueno, sí que entiendo que para un país sudamericano, pues claro, es importante el hacer bloque en todo ese tipo de situaciones. Como dices, lo de la Copa América es quizá las únicas 2-3 semanas que podéis estar juntos antes de un gran torneo, claro.
Sí, allí, bueno, el seleccionador hace la verdad que muchas convocatorias y siempre pues va mucha gente y hemos preparado muy muy bien, como te digo, la Copa y es una experiencia única porque estás con compañeros, hablas de otras ligas, de otros entrenadores, de cómo se ve el fútbol en Alemania, en Holanda, en cualquier otro país y ves la variedad que tiene el fútbol y las diferentes aficiones y todo.
Dani, en verano, ¿por qué eliges Valladolid? Teniendo en cuenta, no sé si piensas que igual tu ciclo en el Murcia había terminado, pero en tu trayectoria hay clubes grandes, hay cantera del Madrid, cantera del Valencia, y no sé si te queda mejor la espina de haber estado en sitios muy, muy grandes, y supongo que habrá aprendido mucho en formación, pero nunca haber tenido esa oportunidad grande para ser portero de primera o incluso en segunda división, ¿no?
Bueno, yo estoy agradecido de todos los sitios en los que he estado y bueno, he tenido la suerte de estar en la cantera del Tenerife, del Madrid, del Rayo, del Valencia. Son sitios en los que se aprende muchísimo, pero como se sabe, es complicado llegar al primer equipo y bueno, lo que uno trata pues es de hacerse su camino, y este está siendo el mío ahora de momento.
Al Real Valladolid, ¿cómo lo ves? Antes lo estábamos comentando también con Jorge y con Chechu un poco cómo está la categoría. ¿Te sorprende cómo está este año la segunda división con la igualdad por arriba? Sí, es verdad que la semana pasada, bueno, se abrió un poco, no tanta la igualdad que había de puntos entre los favoritos, pero ¿te sorprende que haya tantos equipos en tan pocos puntos?
Bueno, yo creo que ahora mismo es positivo porque así estamos todos más peleados y espero que el primer equipo que coja una racha para separarse para bien seamos nosotros y podamos distanciarnos. Está claro que todos los favoritos están arriba, normalmente suele fallar alguno, este año no está fallando ninguno y bueno, eso le dará más valor al ascenso que si Dios quiere conseguir más fin de temporada.
¿El Depor eres de los que crees que puede ahora coger distancia y empezar a tomar esa ventaja o crees que también va a tener errores y va a tropezar? ¿Te da miedo el Depor?
Todavía quedan, no sé si son 22 partidos para terminar, son 66 puntos, todo el mundo va a fallar, alguno cogerá una mala racha y esperemos que, como te digo, nosotros pillarla y que sea lo más corta posible y alargar la buena el mayor número de partidos.
Lógicamente, cuantos menos equipos escapen y cuanto más esa igualdad aguante, al menos con lo que respecta a los demás, sin mirarnos a nosotros, mucho mejor.
Sí, nosotros tenemos que centrarnos en nosotros, en ganar los partidos y que sean los demás los que nos miran a nosotros, a ver si en poco tiempo nos podemos plantar entre los dos primeros y enganchar una buena racha, hacer un pequeño hueco y disfrutar un poquito más de los partidos.
El equipo quizá en defensa es donde menos poblado está, pero sí que está claro que se nota que en los entrenamientos la calidad del grupo de medio campo para arriba, imagino que la sufres entre comillas en los entrenamientos porque hay gente como, no sé, ¿no? El primer ejemplo que se me pone a la cabeza es Dani Aquino, que has coincidido con él en Murcia y aquí no está jugando nada y es un jugador que tiene una calidad que muchos equipos de segunda jugarían, ¿no?
Sí, yo creo que el equipo tiene una plantilla impresionante, hay jugadores que podrían jugar en primera pues con mucha tranquilidad y bueno, tenemos que hacernos fuertes, ser un bloque para todo y tratar de conseguir nuestro objetivo.
Te voy a pedir que te pongas los cascos, que tenemos una mini sorpresa preparada para ti, en la que entendemos que es una semana especial. Creo que ya me escucha Meji, que es jugador del Club Deportivo Tenerife y hermano de Dani Hernández. Meji, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que siguiendo muy de cerquita esta semana importante para Dani, ¿no?
Sí, hombre, ahora, pasado el domingo pasado, pues vamos a ver cómo transcurre todo, pero bueno, él siempre ha estado ahí al pie del cañón y bueno, desearle todo lo mejor.
¿Cómo viste lo del pasado sábado, ese penalti que paró? No sé si, ¿cuándo jugabais vosotros? ¿Cuándo jugaba el Tete el fin de semana?
Nosotros jugábamos el domingo contra el vecindario a las 5, pero sí que estuve pendiente, ¿no?, de lo que hacía él y bueno, contento por la parte suya y bueno, siempre ha estado ahí al pie del cañón, sin nunca ha dejado de trabajar y bueno, ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no?
Dani, ahí está tu hermano.
¿Qué pasa, hombre?
¿Qué pasa, Dani?
¿Cómo estás?
Bien, aquí a punto de dormir las siestas, que esta tarde entrenamos otra vez. Pero bien, bien, aquí disfrutando del tiempo, que me imagino que por allí no será igual, ¿no?
Es verdad, vaya diferencia, ¿eh? Sí.
Solo son 30 grados de diferencia, tampoco es tanto.
Pero bien, bien, se llevan bien los entrenamientos. Ya, bueno, en mis anteriores etapas en Madrid, incluso en Escocia, me tocó sufrir ese frío y él también cuando iba a visitarme, pues sabe ya perfectamente lo que es entrenar en esas condiciones, así que no es nada nuevo para él.
¿Habéis coincidido en algún equipo? Porque, Meji, tú has estado en muchos equipos, ¿no?, también de España, eres de los de mochila, trotamundos, pero no habéis coincidido, ¿no?, por el gesto que me hace Dani.
No, desgraciadamente no, o afortunadamente, porque vamos, pero bueno, ya él tiene una edad, yo tengo otra, y era un poquito complicado, ¿no?, coincidir.
Alguna vez sí que te he leído que, Dani, si no me equivoco, que sí que te gustaría jugar algún día en el Tenerife, ¿no?
Sí, hombre, es el equipo de mi tierra y bueno, estuve, no sé si fueron 7, 8 años en la cantera y bueno, es el equipo de mi tierra y no me importaría jugar allí, pero bueno, eso será en un futuro. Ahora estoy aquí muy contento, con ganas de conseguir el ascenso y disfrutar en Primera División aquí.
Meji, ¿cómo va vuestra pelea por el ascenso? Porque creo que ese grupo está muy complicado, ¿no?
Sí,
hay
sí.
Mucha lucha.
Nos tocó un grupo bastante complicado, con equipos históricos como el Oviedo, el Albacete, equipos que están muy fuertes como el Real Madrid-Castilla, incluso el Lugo, que ya el año pasado hicieron una gran campaña, y bueno, es un grupo muy complicado, pero bueno, estamos ahí todavía entre los 4 primeros, y ahora empieza la fase bonita de la temporada, que es la segunda vuelta, así que esperemos estar arriba, ¿no?
Bueno, este fin de semana cuando jugáis, ¿vas a poder estar pendiente de la actuación de Dani en Guadalajara o no?
Sí, sí, supongo que sí. De todas formas, si no, él cada vez que terminan los partidos, pues me llama y ahí comentamos los partidos y bueno, no es algo que me preocupe, ¿no? Él trabaja siempre al 100% y estoy muy tranquilo, igual que él, ¿no?
Bueno, te pregunto a ti, ¿cómo ves al Valladolid de cara al ascenso?
Bien, la verdad que llevan una trayectoria muy buena. Ahora empieza la parte más bonita la temporada, donde ya se van a decantar las posiciones por lo que lucha cada equipo y sin duda el Valladolid está luchando por el ascenso, por meterse en esos puestos altos y conseguir el ascenso directo, pero bueno, todavía queda mucha temporada por delante y muchos puntos en juego, ¿no?
Bueno, Meji, pues muchísimas gracias por atendernos, te dejamos que duermas la siesta y cuídame a Bonales, a Ramón y a toda la tropa de Radio Marca Tenerife.
No te preocupes, que aparte son muy buena gente. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, gracias.
Venga, ahora.
Bueno, pues las palabras de Jonay, ¿no? Jonay Hernández, se llama el hermano de Dani. La verdad es que tenéis los dos una aventura española que, lógicamente, los dos sois venezolanos. Me imagino que orgullosísimos de ello, pero bueno, toda una vida en España, los dos.
Sí, mi hermano es el que más tiempo ha vivido en Venezuela, que estuvo, no sé si fueron 8 años. Yo con 2 años no, me llevaron mis padres a Tenerife, no tengo prácticamente recuerdos de allí. Y bueno, toda la carrera la hemos hecho aquí y como tú decías antes, no hemos estado en el mismo equipo, pero igual ha estado él y al tiempo he ido yo al equipo y ya me han contado historias de él y la verdad es que hubiese sido un placer jugar con él, pero bueno, no se dio y bueno, hay que seguir para adelante.
Bueno, te tengo que preguntar por el rival del próximo sábado. Conoces bien al míster, ¿no? Se está hablando mucho también de esa casualidad que se da esta semana de que vas a jugar contra un equipo que tiene un entrenador que ya te ha entrenado a ti.
Sí, creo que es de los pocos equipos que el entrenador me ha entrenado a mí. He tenido la fortuna de estar con él el año que estuvimos en Jaén. Hicimos una temporada increíble, nos quedamos pues a nada, a punto de subir. Subió el Villarreal B, ganamos la Copa Federación y la verdad fue un año para mí increíble y disfruté mucho jugando al fútbol con él y bueno, deseo que le vaya todo bien a partir del domingo que viene.
Todo el mundo habla muy bien, ¿no?, de Carlos Terrazas. Es un entrenador que deja buen recuerdo.
Sí, solamente hay que ver los números que tiene y ver que es un buen entrenador. Tiene la capacidad de sacarle el máximo rendimiento a los futbolistas y hay que estar atentos porque sus equipos están siempre muy metidos y es muy difícil, pues como te digo, hacerles goles y tratar de hacerles daño.
¿Qué te da miedo de cara al sábado?
Bueno,
¿te
miedo?
¿Te fijas en algo especialmente, más que en algún jugador más que en otro?
Bueno, yo creo que tenemos que fijarnos en nosotros lo primero, en hacer nuestras cosas bien, mantener la intensidad, estar bien... Vienen en defensa, sueltos en ataque y tratar pues de hacer un buen partido.
Hemos hablado mucho seguro la semana de que se enfrentaba el Valladolid al Elche con Jaime, del tema de enfrentarse a sus antiguos compañeros, entrenador, de si podía ayudar un poquito a Jukic a lo mejor en el análisis del rival. Tú ahí vas a poder aportar. No sé si Carlos Terrazas a lo mejor es un entrenador que ha cambiado mucho su método y su forma de entrenar, pero no lo suelen hacer los entrenadores, ¿no?
No, él tiene su forma de entender el fútbol y bueno, si el míster cree conveniente preguntarme por qué he estado con él, pues evidentemente le responderé a todo lo que quiera y no hay ningún tipo de problema. Aparte del entrenador, he tenido a unos cuantos compañeros que están ahí también y bueno, se puede decir que conozco bastante de Guadalajara.
¿Quién tira los penaltis en el Depor?
En el Depor, Aníbal.
Sí.
Y no sé quién puede ser otro, ahora mismo me pillas un poquito. Puede tirarlos a Arriaga también, que está conmigo en Jaén. Son buenos lanzadores.
Los tienes controlados, ¿no?
Sí, Amazon. más o menos.
Bueno,
que no haya un penalti, oye.
No, esperemos. Sabes que el año pasado, cuando se dio una circunstancia parecida a la que vamos a tener este fin de semana, no sé si te han contado, has leído, fue en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Salió en este caso
era más crítico todavía porque iban tercer y cuarto portero, no sí. Iban segundo y tercero como presumiblemente van a ir ahora, iban tercer y cuarto portero y era Javi Jiménez, me parece, los primeros partidos que fue titular,
sí.
Y le expulsaron y jugó Salcedo. No
exacto.
Sé si lo...
Sí,
no,
creo sabía. Que estaba jugando Jacobo, Jacobo no pudo jugar el partido y si no me equivoco creo que bueno, si jugó Javi y le expulsaron y terminó jugando José Antonio Salcedo, así que esperemos. Fue un error del árbitro, ¿eh? También es verdad que creo que pitó una mano dentro de fuera del área, justo en el borde del área, entendió que fue fuera al cortar un balón y expulsó a Javi. Esperemos que el sábado no pase nada.
Esperemos que no.
No pase nada parecido y tengamos un partido tranquilo. Dani, te tengo que preguntar un poco, sé que es incómodo para vosotros, pero ¿cómo estáis viviendo la ley concursal, el tema económico? Porque hoy ha sido también un poco protagonista en el programa unas declaraciones de Medinafti que ha sido bastante duro, como aludiendo a que no tenéis información. No sé cómo se está viviendo la situación dentro del vestuario.
Bueno, yo creo que el club está trabajando para lo antes posible que no se tenga que hablar de estas cosas y que se normalicen los pagos y todo. Y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es entrenar, trabajar para que el equipo siga arriba y hacer nuestro trabajo. Y eso son otras cosas que no dependen de nosotros.
Pero resulta desagradable, sí.
Hombre, desagradable, hombre, está claro que a uno le gustaría cobrar al día, pero bueno, sabemos que es una realidad, es la situación que tenemos ahora mismo y no queda otra que aceptarla y pelear para estar arriba, porque al final tienes que hacer tu trabajo y tenemos que acabar en primera este año.
Es desagradable también, ahora que hablábamos del tema de Salcedo, de ese partido justo en la Ciudad Deportiva del Villarreal, no sé si habéis vivido una situación similar de estar entrenando con un compañero en la portería, de ser tres y a un compañero que no tiene ficha, ¿no? Y más en una semana como esta, que presumiblemente hubiese sido el portero suplente, van a tener que llamar al del filial por delante de él. Es una situación incómoda, ¿no? También.
Sí, la verdad que es una situación complicada porque, hombre, está claro que a todos nos gustaría que todos los compañeros que están tuviesen ficha, pero ahora mismo con nosotros hay dos que no la tienen y bueno, esperar que encuentren solución pronto y bueno, en el caso de José, pues la verdad es que yo lo he hablado con él, que encima fue que llegué yo y se la quitaron a él, pero bueno, son cosas que vienen con el fútbol, él es un buen chico, buen portero y seguramente pues tendrá una solución rápida.
Bueno, pues Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la Sidrería Lur. Te deseamos mucha suerte para el sábado, mucha suerte en el Real Valladolid, ojalá te tengamos aquí un montón de años. Nunca se sabe, pues ya sabes que ahora Jaime, no sé si lo habréis comentado hoy, anda ahí con el tema del Tottenham. Y bueno, ojalá te tengamos aquí muchos años y que vuelvas pronto también a la selección, aunque no nos guste mucho eso de los viajes y las internacionalidades, pero ojalá te veamos con la vino tinto, que yo creo que es una selección que gusta y que cae muy simpática, al menos en España.
Ok, perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias. Suerte el sábado y a ganar. Quintana, mañana volveremos con toda la actualidad y nuevo entrenamiento del Pucela.
Y escucharemos después la rueda de prensa del míster de Miroslav Jukić.
Apuntado, nos vamos. Mañana más directo a Marca Valladolid. Un fuerte abrazo y gracias por estar ahí.